Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios.
No estamos en los 60, estamos en el año 89.
En el año 89, en ese año pasó de todo, tío.
Un montón, ¿eh?
Pasaron muchas cosas. Se cayó el muro de Berlín.
Sí. ¿Fue lo de Tiananmen también?
Vaya fotazas, ¿no?
Sí, el tío enfrente del tanque, ¿es verdad?
Exactamente.
Luego fue cuando empezaron las teles privadas.
El Teta5.
Cuando dejamos de tener dos canales.
Antena 3, sí. Sí,
Tele 5,
sí.
Antena 3.
Sí, ya había que invertir en una tele buena. Yo estaba viviendo en Galicia en esa época, tercero o cuarto de GB.
Yo estaba viviendo exactamente en el mismo sitio que vivo ahora. A 50 metros, te lo juro.
Probablemente, pues eso, yo estaba decidiendo sobre mi sexualidad, tú ya lo tenías decidido.
Yo ya lo tenía claro, ya, porque ya me picaban las cositas. Con 12 años ya me picaban las cositas.
Y luego lo bueno es que lo verdaderamente importante es que se estrenó
una película que a mí me cambió la vida en ese momento.
¿Te cambió la vida?
Totalmente.
A mí no, pero ahora lo contamos.
Venga, que son los gritos.
Paripar, paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Pelos como escarpias.
Vamos, como escorpions.
Puedo abrir puertas con los pezones, que diría Chandler.
Sí, yo tengo los huevos como erizos de mar ahora mismo. Esta música de Daniel Fan a mí me pone muy tierno palote, amigos.
Sí, sí, sí.
Mucho.
La verdad es que sí. Se echa de menos que suene más en la película. Suena al principio, pero más. O sea, más. Cualquier cosa es poco.
Bueno, pero
este
cuando suena, suena bien. No,
sí.
No sé, he dicho que fue una película que me cambió la vida. No es verdad, pero sí que es verdad que me gustó mucho. Y sí que es verdad que era una película como muy esperada. Y que a nosotros, yo creo que por la edad que teníamos, todavía más. Porque estábamos sedientes de películas de superhéroes. Y llevamos muchísimos años huérfanos de películas de superhéroes.
Sí, claro,
de películas de calidad.
Eso entonces era otra cosa completamente distinta. Había cositas así de la canon, casi de Dolph Lundgrenescas, ¿no? Quizá.
Sí. Pero
y poco más, pero no era una institución. Bueno, yo creo que tenemos que presentar a nuestro invitado,
sí,
que fue uno de los más fáciles de decidir, porque yo que le tengo en redes sociales sé cómo piensa Vicente y sé lo que le mola, y si hacíamos un podcast de Batman tenía que estar Vicente Díaz, que ya vino. Bueno, Vicente Díaz nos cerró el chiringuito porque fue el último podcast que hicimos en estudio. Antes de que chaparan el invento por el dichoso COVID, que fue el podcast de Alien.
Sí,
Vicente,
sí.
¿Qué tal? Hace más de un año, ¿eh?
Ya te digo, cómo pasa el tiempo. Yo, la primera vez que salgo de mi batcueva, en realidad, vengo aquí deslumbrado y tal.
Como un gatete, ¿no? En
sí,
la carretera.
Sí, 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 vengo mohoso. Vengo, veis los hongos que tengo en la piel.
Sí, o sea, sí, es sí. que Vicente, le hemos tenido que expedir un certificado a Yusesco.
Para
que
justificante.
Sí, yo vengo de una ciudad de estas de excepción, o sea, como quien sale de Los Ángeles
sí.
1900, 2013, ¿sabes?
Es verdad, es como Snake Plissken a la inversa.
Sí, sí,
sí. Yo también estoy confinado, pero no lo voy a decir muy alto.
No, yo también, ¿Sí? El partido también está confinado.
Madre
sí,
mía.
O sea, que nos hemos saltado aquí las normas como...
Bueno, en realidad, si os digo, soy un agente encubierto y habéis caído en mi trampa.
Bueno, pues por un motivo de trabajo. Este podcast es impepinable, había que hacerlo, o sea que...
Hacer el gesto de estos de que empieza la operación, ¿no? Chicos, los tenemos.
El pájaro está en el nido.
Un año de incógnito.
Joder,
costado,
esperando a que...
Un año que estamos aquí acojonados.
¿No? Tal.
Haciendo chistes medio en serio, medio en broma sobre el coronavirus. Sí. Y luego, fíjate, pues hemos tenido que esperar un año que venga Vicente.
Pues, sí.
Aunque hace poco estuvo con nosotros, que nos hizo un poco de Don Cicuta con la Liga de la Justicia.
Sí,
con la Liga de la Justicia.
Que fue muy amable porque me pillasteis así como durmiendo, básicamente.
Sí.
Y digo, bueno, voy a ser amable, pero...
Te pillamos en un día bueno, ¿no?
Como menos mal.
Sí.
Yo, ya sabes, el hombre viejo que grita la nube. Sí, sí.
El abuelo Simpson. Bueno, es que a Vicente le pedimos un audio de por qué detesta el Zacoverso o sí, la Liga de la Justicia de Zack Snyder y el Batman de Ben Affleck, y en un minuto, pues básicamente nos destrozó la vida, es decir, nos hizo pulpa.
Tengo que aclarar que a Ben Affleck en sí, como Batman, no tengo problema con él. Tengo problema de quien le escribe los papeles.
Estás ablandando.
No, él estaría bien. Lo que pasa que es que ese Batman, que es un tipo con un tanque con patas, que en realidad da igual que sea Batman o que sea Punisher o que sea G.I. Joe, ¿sabes?
Porque Batman no mata, diría Vicente, pero oye, que en esta peli mata bastante.
Es uno de los problemas que tengo de esta película, que por otra parte me parece la mejor, para mí es la más satisfactoria de las películas de Batman, de imagen real, aclaremos, porque la mejor película de Batman es La Máscara del Fantasma.
Yo puedo secundar eso.
Película animada del 93. Y esta es la que más me gusta de imagen real. Yo creo que es el Batman, pero aún así tengo problemas. Como es una película que a lo largo de los años me ha gustado, la he detestado, me ha vuelto a gustar. Y ahí andamos.
Pues fíjate que a mí me pasa igual. A mí Batman en su momento me gustó, pero no me maravilló, aunque eso sí, tenía el troquelado de Batman que regalaron en la Super Pop a casi tamaño natural y lo tenía ahí desplegado en mi habitación. Yo creo que un día mi madre, que entró a limpiar, se asustó y eso se fue a la basura. Qué pena. O sea, es como cuando me prohibieron tener perrito. O sea, es una cosa que tengo ahí clavada.
Es un trauma ahí que no superas.
Mamá, sí.
Trauma, te vienen los flashbacks como Bruce, ¿no? Como
justo.
Bruce.
En el callejón.
Sacan unas perlas. Sí. Hijo, ¿dónde sacó estas perlas?
Perlas a cámara lenta, cayendo por la alcantarilla. Sí. Sí, parece una escena escrita por Frank Miller. Mi madre que entra a limpiar y ve eso y lo tira.
Y lo tira. ¡No! Ya si tu madre se llama Marta, ya sería la hostia,
sí,
pero
no. No se llama Marta, vale. Se llama Nieves. Oye.
Está la Marta de las Nieves, que es un animal.
Sí.
¿Sabéis? No sé, creo que me acabo de inventar, pero...
Bueno, es un buen nombre de animal.
Pero me suena que sí.
Sí.
Pues lo buscaremos en Google.
Bueno, pues que a mí me pasa como a Vicente, que es una película que quiero que me guste más de lo que realmente me gusta. Y ahora que lo he visto, porque me encanta el universo de Batman, ¿cuánto dinero os dejáis al mes en TVOs de Batman?
Yo ya menos, porque el Batman actual como que no me entra mucho, pero de poco que compro, que estoy comprando las aventuras de Batman.
Los de infantiles.
La reedición de la serie de TVOs que hicieron a raíz de la serie animada, que para mí es el Batman que me metió en Batman, en realidad, con la película de Tim Burton, pero fue la serie de animación.
Sí.
Y me lo dejo en eso. De más cosas, de momento estoy parando un poquito. También porque la economía no está como para que...
Pero hablas como si hubieras sido alcohólico en el pasado, ¿sabes?
Tú sabes cómo tengo yo mi guardilla de nerdo lleno de TVOs de Batman.
Me lo puedo imaginar.
No te cabe,
digo,
no,
pero ¿por qué tengo todo lo de Tierra de Nadie? Si en realidad tampoco...
Tampoco te gusta.
¿Tampoco
no
te
es
gusta?
Una maravilla.
Hostia, son tomos bien carotes los de Tierra
calla,
de Nadie.
Calla, calla.
Cuestan billes, ¿eh?
Calla, calla.
Yo tengo todo Tom King, todo Scott Snyder. Y luego salpica, luego pues un salpicón de Batman, o sea,
yo,
salpicadito.
Sí, yo tengo salpicón de Batman, yo compro aleatoriamente sin ningún sentido.
Yo tengo La Caída del Murciélago, o como lo que quieran llamar ahora, tengo Shadow of the Bat,
Sí, que un plazo de la hipoteca, si la tuvieras, sí, o lo que no, sea,
una,
te
una
lo pagas con TVOs Batman. Sí, una vergüenza.
Los niños que me estén escuchando, que aprendan y no sean como yo.
Bueno, pues por eso, somos personas de 40 años que nos genera sentimientos ambivalentes una película del 89.
Yo tengo que decir que siempre he sido facilón con este Batman y siempre me ha gustado. Me gustó cuando tenía 12 años cuando se estrenó, en septiembre del 89, y me sigue gustando con el paso del tiempo, según iba creciendo, me sigue gustando, y la he visto esta mañana y me ha vuelto a gustar. O sea,
a mí me sigue gustando cuando la veo, y me gusta, incluso hay cosas que me gustan más que en otras épocas, por comparación con lo que es una superproducción a día de hoy.
Sí.
Que las superproducciones,
hombre, sí,
a día de hoy, la verdad es que se ven baratas y se ven... Y esto dices, esto es una superproducción.
Aquí luce,
¿vale? Lo ves y dices, sí.
Luce.
Sí,
luce.
Sí, todo el trabajo de un montón de maquetistas, efectos visuales.
La dirección artística luce muchísimo en esta película.
Hay una artesanía.
A mí la dirección artística de esta película me parece sublime. O sea, me parece. Sí, lo que me gusta de esta película de verdad es que es el Gotham.
Sí.
De verdad.
Sí, o sea, mira, yo cuando veía la película y estas 4, 5, 6 calles mojadas que tiene la peli del decorado que hizo en Londres Anton Furst, el director de producción de esta película, que fallecido, se suicidó un par de años después.
Sí, era un tipo bastante atormentado, por lo visto.
Y digo, yo viviría ahí. O sea, viviría en
sí,
un bloque.
Sí, ¿verdad? Dices, en realidad es una ciudad infierno, pero dices, yo viviría ahí.
Llena de mierda,
que a lo mejor,
mojado,
que
todo.
A lo mejor no te pasa con la película que con Blade Runner, que yo creo que es el referente, sí. Que puedes aquí, porque yo creo que incluso se rodaron en el mismo sitio, ¿no? En Pinewood.
En Pinewood, sí.
Y bueno, Los Ángeles de Blade Runner, dices, joder, tampoco va a vivir ahí, un poco agobio. Pero por lo que sea... Por lo que sea, el Gotham de Batman, yo creo que sí, no sé, porque tiene ese rollo atemporal, ese rollo a años 30, que en realidad es feo, pero es bonito.
80, o sea. 30, porque los coches
sí,
son de ese momento.
Sí, años 40 también, no sé, tiene un poco de todo, porque ves los teléfonos que son más o menos... Bueno, hasta los teléfonos son atemporales, pero Vicky Vale va vestida un poco más modernilla, pero luego el resto de gente va con...
Sí, pero bueno, hay apartamentos que podrían ser de los años 30 y luego otros que son contemporáneos.
Sí, el apartamento de ella es más contemporáneo. Exacto. Pero no sé, es un mejunje que también es muy típico de Tim Burton por otro lado.
Sí,
pero mola.
Una serie que hizo muy bien eso, volver a traer ese espíritu, fue Gotham.
Gotham, sí, la verdad.
Donde también tenían una mezcolanza de diseño de producción de una especie de versión deformada gótica de Nueva York, pero que tampoco andaba muy
está
lejos.
Está claro que tienen un ojo puesto, especialmente en el Batman de Tim Burton, sí. Porque hasta Catwoman tiene el mismo peinado, la chavala, ¿sabes? Y la verdad que entra muy bien por los ojos.
Muy pintona.
Y yo creo que esa edición artística, esa temporalidad que tiene el Batman este del 89, yo creo que ha creado escuela, porque ya ahora recuerdo varias películas que jugaban un poco con eso.
Sí, la verdad que después de Batman salieron películas que no tuvieron mucho éxito, Dick por Tracy. Comparación supongo, que a día de hoy la verdad que han ganado bastante. Sí.
La Sombra.
O sea, La Sombra, Dick Tracy, Rocketeer, hicieron The Phantom también.
Sí, ¿eh?
Y la verdad que... Quedan gustitos, que o sea, no mucho, mucho art deco, mucho estética pin-up. Mucho...
Pero se nota el esfuerzo y está bien. Que eso es, joder, que es todo eso, ese arte, digamos, se ha perdido, ¿no? Ahora las películas son...
Claro, tú lo ves y ves a estos tipos, estos superhéroes que van vestidos como con trajes de moto. Sí. Todos, no sé, y todo descolorido y pantallas verdes. Dices, yo no entiendo que hay que ahorrar y tal, pero...
Batman es una de las primeras películas que pusieron en marcha el tinglado de los superhéroes, porque hasta ese momento solo Superman lo había hecho de una forma lujosa. Se me ocurre Supergirl, pero esa película fue un fracaso, aunque invirtieron pasta en ella.
Flash Gordon, quizá, pero...
Flash Gordon, pero bueno, fue Flash otra Gordon, pero, otra intentona
hay que
muy kitsch.
Superman. Hay
exactamente,
que Superman.
Superman y Batman. Y sí que es cierto que lo que se percibe, y yo creo que es el aroma de lo que hemos tratado de hablar a lo largo de estos últimos minutos, es que fue una de las últimas películas en las que el cine corporativo tenía el misterio, el encanto del cine antiguo. Porque digamos que esta película está ahí, ¿no? O sea, año 89, Hollywood, cosa que está en perpetuo cambio, todavía no es el que era, pero desde luego ya no era el que era antes.
No.
De modo que esto es una...
Se arregló mucho, se arregló mucho, sí. Warner, muchísimo. De hecho, ahí tienes la...
Que les costó sacar esta
película. Yo creo que la mayor campaña... publicitaria de una película que he visto en mi vida fue Batman.
Sí.
Es que no
llegó. Película-evento.
Película-evento. Yo
película
creo
que... Pero bueno, realmente, claro, es que la promoción y toda la bomba que le dieron es que se la estaban jugando también con esta película.
Es que fue una pasada. Yo ahora que, claro, a lo mejor se lo explicas a alguien que no vivió aquello y una película-evento para ellos a lo mejor puede ser Los Vengadores.
Sí.
Dice, bueno, porque ha sido la película más taquillera. Bueno, ya no. Ja, ja, ja.
Avatar. Está James Cameron diciendo, la reestrenaré todas las veces que sea necesario.
Cameron vuelve a ganar, como siempre.
Avatar, ya, Avatar con olores.
Sí, sí. Y bueno, pues eso, que sí, hay películas taquilleras, pues Avatar, tal, pero no es lo mismo. O sea, los que vivieran aquel momento, o sea, todos fuimos, todo el mundo fue.
Sí.
Queridos amigos, había una cosa hace mucho tiempo que se llamaban cines.
Sí.
Había películas que llenaban los cines. Había colas en la calle para entrar en el cine. Tú llegabas y a lo mejor no había entradas, tenías que volver otro día porque no las podías reservar por internet. Porque no había internet.
Pero es que y esa película se tiraba en cartel un año.
Un año, dos años.
Pero no es pasaba
que,
nada.
Pero es que la película estaba en todas partes, todas durante partes. Mucho más tiempo que ahora. Estaba en la Super Pop porque te regalaban un troquelado gigante de Batman que tu madre te tiraba. Estaba en jugueterías, estaba en muñecos, estaba en los chicles. En la revista Tiempo te regalaba un Así se hizo. Publicidad durante meses.
Había gente que
trailers durante años.
Había gente
antes.
Que pagaba en el cine para ver el trailer.
Cierto.
Sí, sí,
La gente robaba los carteles de las marquesinas.
Sí, cierto.
El logo de Batman, que para muchos lo que veían era una boca. o una garganta, le pasa a mucha gente, porque no veían el murciélago.
Garganta
veían,
profunda. Veían fuera, pensaban que era garganta profunda.
Estaba,
estaba en todos sitios. Y luego hay que sumar, por supuesto, el disco de Prince.
Claro, joder. Es que claro, es que
vaya rayada, macho.
Es que pillaron a Prince para hacer las canciones de la peli, que hizo unas cuantas,
hizo unos temazos. Que no tiene absolutamente nada que ver con la película, porque dijeron, Prince, ¿quieres hacer Batman? Y otro, me flipa Batman. Claro, para él Batman era el Alan West. Sí. Entonces hizo un disco súper funky.
Sí, que es una, muy funky.
Que es una maravilla, con
sí,
unos videoclips. Unos videoclips que son tremebundos, es una pasada.
Son
o sea, era mejor Joker, Prince, que Jack Nicholson.
Además hacía una especie de Joker y dos caras también, porque se veía con la cara pintada.
Sí, era el Party Man.
Es que en el Bat Dance, ese Joker, tío, podría ser perfectamente el que te está dibujando ahora Jason Fabok para tres Jokers. O para alguna aventura cualquiera o bueno, incluso una versión hitlerizada, ¿no? No el polla vieja de Jack Nicholson, que por otro lado es absolutamente perfecto, ¿no?
Genial, sí.
Es un Joker que ya estaba loco antes de ser el Joker, uh-huh. Como siempre con Jack Nicholson,
sí,
¿no?
Lo que tiene, sí.
Pero ves los vídeos de Prince, ves el vídeo de Party Man de Prince y dices, ojo, Joker.
Es que te lo pones al lado de la broma.
Maravilla,
te lo pones al lado de la broma asesina y dices, caray.
Es que es igual.
No necesitabas tanto maquillaje, claro. Tenías que maquillar a Prince de payaso.
Sí, es que lo vi, vi el, en el Blu-ray, vi el documental, vi el videoclip de la Bat Dance de Prince y hay una de las bailarinas, espectacular naturalmente, que tiene escrito aquí en el pecho, dice todo esto y cerebro
y
también.
No sé si habéis visto que en unos meses están preparando un cómic, Joe Quiñones se llama el dibujante.
Sí.
Es un cómic, es continuación de las películas de Batman de Tim Burton, ¿vale? Uh-huh. Por lo que hemos visto los avances, son una absoluta pasada. Vienen diseños de todos los personajes que he hecho, o sea, siguen los diseños de la película y sale una chavala con esa camiseta, bueno, con ese vestido.
¡Qué maravilla!
Y luego sale un Party Man también, sale un Prince.
Jolín, ahora que va a volver Michael Keaton a ser Batman en la película de Flash... En esta rumorología eterna de mentiras en internet constante se especula con que a lo mejor después se podría hacer una película de Tim Burton y Michael Keaton como Batman, ya que se está planteando el multiverso en las películas de DC.
La cosa sí sería una buena idea, porque Burton ya no es nuestro
Tim Burton. Tim Burton ya es un Big Mac. Es una parodia de sí mismo.
Se la ha comido,
¿no?
Su personaje.
Sí,
pero
cada vez se esfuerza menos, en realidad.
Sí, entonces, va con el piloto automático. Pero bueno, esto es un tema, Michael Keaton, que hay que hablarlo porque...
Michael Keaton.
Ahora muy bien, muy contentos, pero yo recuerdo, yo de chaval, cuando me dijeron que iba a ser Michael Keaton, me dije, pero ¿qué cojones? ¿De qué me estás hablando? Esto es una broma.
Es que la verdad, como cuando fui a ver la película, en realidad yo no había leído un TVO de Batman en mi vida. Y de Batman sabía que existía, ya está. Entonces fui con el disco duro vacío y me tragué todo, dije, muy bien. Pero si te fijas, la película de Batman creó todas las polémicas que se siguen repitiendo a día de hoy.
Sí. Pattinson, el de Crepúsculo Batman. Sí. Parece que buscan la fórmula todo el rato.
¿Cómo va a ser Batman Michael Keaton? ¿Cómo va a ser Harvey Dent negro? ¿Por qué le pones una armadura a Batman?
Y ya está.
Que ese es el gran crimen, digamos, de esta película.
Hombre, eso es de Arkham.
Haberle colocado la armadura a Batman, que no se la ha vuelto a quitar nunca más.
Ah, lo dices por el blindado, de cuando le disparan.
No, lleva una armadura a Batman.
¿Está?
Claro.
Sí, no, es un traje.
Le disparan. O sea hay un momento que disparan los
de no, es que su presentación, lo primero que hace es recibir un tiro. Dices, hombre, Batman.
Ah, bueno, sí, pero, jolín, comparado con la armadura que te lleva ya de los videojuegos,
ya,
por
pero
ejemplo.
Pero bueno, lo que molaba es el Batman que no hace falta, no le hace... O sea, lleva un Kevlar debajo, ¿vale? Sí. Pero no le hace falta porque no le disparan, ¿vale? Se esconde, se esquiva.
Es demasiado rápido.
Se mete entre las sombras y tú no le ves.
Bueno, claro, o sea, no sé.
Pero sí, Michael Keaton, la verdad que fue un... Había gente manifestándose en las calles,
hombre,
por lo visto.
Sí, yo recuerdo la polémica. Recuerdo la polémica.
Es como el restor de Snyderverse.
Claro,
ahora, ¿no?
Es que, a ver, yo por aquella época mis padres tenían un videoclub y mis padres se compraban el fotograma y estas cosas y yo leía lo que ponían en el fotograma. Mm. Y yo me acuerdo que ahí anunciaban el Batman que estaban haciendo, porque fue un proyecto que se anunció a bombo y platillo y donde ya se empezó a hablar de las elecciones de casting y se hablaba de Michael Keaton. Claro, digo, pero si Michael Keaton es el de las locas peripecias de un señor mamá, o sea...
Es un señor bajito, medio calvo.
De 1,70, no es que tenga un físico así muy imponente, y claro, yo, un chaval pero de 12 años antes, dije, Michael Keaton de Batman no me pega para nada. Y recuerdo ver, en Días de Cine, creo que era, Es que no sé qué programa.
Que... de cine creo que todavía no existía. Sería, no era de, cine... sería de película.
De película. Ajá. En televisión española, efectivamente. Que hablaban con Tim Burton, que claro, para que entonces era muy poco conocido. Y explicaba por qué la elección de, uh-huh. de Michael Keaton. Dijeron, es que necesito un tío que se necesite vestirse para dar miedo. O sea, si todo el mundo piensa en coger a un héroe de acción como y él además dijo como Schwarzenegger, Schwarzenegger no hace, necesita vestirse.
Claro, hay que verlo en el, hay que verlo en el contexto. Uh-huh. Y bueno, esta película,
tiene sentido,
esta película, lo que la lucha que tenía también era, digamos, hacer olvidar la versión campi de Adam West, que, sí, que también claro. tuvo su propia película.
Y eso que tiene un
ellos pensaban
tufillo,
en eso.
A veces así un pequeño
es lo bueno,
que
es lo
eso
bueno,
está bien.
Es lo bueno, es
no solo por
Prince, por ejemplo.
No solo por Prince.
Es lo
¿no?
bueno, es el equilibrio que tiene, porque dicen, no, claro. En, te ves los making of y salen todos tirándose el moco. No, hicimos una versión seria y oscura. Bueno, sabes, seria tampoco es, ¿vale? Sí. Es una película de ambiente siniestro, de personajes más o menos siniestros, pero lo bueno que tiene es que no es realista.
Sí, no.
O sea, para nada. O sea, es operística, es cómic.
Sí.
Y es como deberían ser las películas de cómic, o sea...
No hay ningún, no hay, salvo cierta metáfora psicológica, no hay ninguna transposición de un relato contemporáneo, actual, histórico, ¿no?
Es no,
una película,
o sea, sí, el tío es un tío torturado, ¿vale?
Exactamente.
¿No? Pero bueno, que en realidad tampoco tiene, tampoco hay mucho más conflicto psicológico que pueda haber en los momentos chungos de Superman 3.
Sí.
Que se supone que Superman 3 es el cachondeo, pero tiene sus momentos siniestros. Entonces,
sí, sí.
Ese equilibrio yo creo que es el bueno, el que mejor se logró, o sea, porque... La segunda serie era más chunga y luego ya, pues bueno, cada uno ha tirado. Pero yo creo que es la película cómic, es una película cómic sin que sea un insulto eso, en realidad.
Sí. No, sí, cierto.
Porque está claro, Vicente, que
hay una pureza.
Te pone de mala leche cuando ves una adaptación al cómic que no que se aleja bastante de...
No tanto. A mí lo que no me gusta es que sean aburridas. O sea, películas que para darse... Voy a hacer una película de superhéroes, pero como que te avergüenzas de hacer una película de superhéroes y quieres hacerla adulta, pero en realidad no tiene sentido porque son como películas de adultos para gente que no... Para adultos que no ven películas de adultos, ¿vale? O sea, no son Costa Gabras ninguna, ¿vale? O sea, no son Haneke ninguna.
No, obviamente no.
Entonces, si quieres apoyar toda tu personalidad como adulto, ¿no? Yo es que veo películas de Batman, que Batman no sonríe y tiene problemas políticos. Dice, tío, tampoco es eso, deja a Batman en paz. Yeah. Sobre todo deja a Superman en paz.
Pero es que
deja de que sea alegre.
Estamos ¿sabes? En unos tiempos en los que hay que justificar absolutamente todo y hay que dar un trasfondo a los personajes y te tienes que tirar en una película de 2 horas y media, 1 hora para contarte dónde viene el personaje.
Y luego
en el Tim Burton,
en esta llama la atención lo fácil que lo hacen.
A los 5 minutos estaba
ya
mañana, hostia.
Ya está.
O sea, no...
Y hace falta más, en realidad.
No,
de hecho,
no.
Tiene un detalle muy bonito que es que la película parece que comienza o va a comenzar con el asesinato de los padres de Bruce Wayne y en realidad eso no ocurre nada más que muy adelante en la película en un flash y por cierto dando lugar a enlazando al aspecto más torpe del guión del cual se desentiende incluso el guionista
Sam Hamm, que él no
eso era Tim Burton. De hecho da la impresión, me refiero a que el Joker al final resulta que es el asesino de los padres de Bruce Wayne, algo que la película te cuenta de pasada y de tirón.
Como yo te creé y tú me creaste a mí. Que a mí yo cuando tenía 13 años y vi la película me pareció como súper complejo y súper profundo.
Cierra el círculo.
Y luego ya pasarán el tiempo y dices, ¿pero por qué hicieron esto?
Qué mal, se carga el personaje, carga el sentido del absurdo de la muerte de los padres también y la mala suerte que ha tenido este hombre, ¿no? Y resulta que parece que es una inserción de los productores y no, fui Tim Burton. Tim Burton era el que lo quería meter desde el principio. Eso.
Sí, por lo visto es que hubo como una huelga de guionistas.
Sí,
entonces,
hubo huelga de guionistas,
y todo el mundo metió mano, como suelen pasar
las
superproducciones.
Suele pasar en todas estas cosas.
Porque por lo visto también la idea de que Vicky Vale, o sea, que Alfred dice, Vicky Vale, pasa a la Batcueva y habla con este señor.
Sí.
Que eso no, al guionista dijo, hombre, no.
Sí, tal cual.
Le habrían despedido al momento, ¿sabes? A Alfred.
Sí, eso es lo que más, fíjate, a mí es lo que más loco me dejó, cuando de repente veo que Vicky Vale, sin nada, o sea, sin ninguna...
No, ninguna...
Aparece en la cueva ahí, aparece de la mano de Alfred como diciendo, ala, y Michael Keaton.
Sí, pero que ha sido.
Mira como diciendo.
Que ha sido
además.
Que ha sido Alfred como diciendo, mira, que esta señora que es muy pesada.
Pero. Porque, no.
Que
yo
no
creo que yo creo que es más porque Alfred está deseando. Como en todas las películas y en todos los cómics, está deseando que se retire ya Bruce Wayne y se.
Sí.
Asiente
la cabeza.
Siente la cabeza y se case. Y
por
entonces,
cierto, uno de los mejores Alfreds que ha habido.
Hombre,
muy
sí.
Bueno,
o sea, a mí
sí.
Me gusta el de. La serie de los 60, el de Adam West, que era muy bueno. que ahora mismo no acuerdo cómo se llama el actor, porque soy lo peor, pero bueno.
Frederick, pues se llamaba Adam Napier, puede ser que por eso llamaron a...
Kirikwa.
Que llamaron por eso al personaje de Joker,
sí, señor.
Jack Napier,
sí,
por,
señor,
como homenaje,
sí, señor,
a ese Alfred.
Sí, señor. Y luego Michael Gough, que es el de Tim Burton, que se extendió durante las cuatro películas que se mantuvo.
Que era un
actor que salía en casi todas las películas de la Hammer antigua.
Sí.
Un tío súper británico, súper elegante... Y con su punto gracioso, cuando sí. con su flema. Y a mí me parece un Alfred muy bueno.
Sí, sí, no hay problema. De todas formas, como esta planificación de lo que eran las películas es mucho más también inocente de lo que tienen ahora, donde piensan siete películas de un tirón, ¿no?
Sí.
Y aquí con eso de que el Joker fuera el asesino de los padres de Bruce Wayne, de alguna manera también nos da la impresión de que liquida ciertas posibilidades del personaje. Uh-huh. ¿No? Yo creo que no pensaban en una segunda siquiera.
No, pensaban en sacar aquello adelante.
En sacar
y no
aquello
y
demás.
Está, claro, sí. Sí, claro.
Luego ya veremos.
Claro,
pero,
de hecho, queda sí. como ese final súper épico de la cámara subiendo por los edificios y viendo el sí. la Batseñal y Batman mirando el horizonte
es que,
de perfil.
Eso ya, en los cómics no lo he visto nunca.
Te vale como bueno dejar la puerta abierta para la continuación, pero te vale como cierre de la película,
sí,
sin que no haya más.
Al final la cosa es que...
Es el equivalente a Superman volando por el horizonte al final,
claro,
de Superman y saludando a la cámara y ya está.
Y ya está, sí, pero en los cómics es Joe Chill, el asesino, es
y
un cualquiera.
De que, como siempre,
depende
después
de
80 años
depende
de cómic,
qué universo te de Batman,
sí.
Claro, así,
pero
sí.
Bueno, sí, que estábamos con Joe Chill y sobre todo que Joker, pues sabíamos que no era su origen ese.
Sí.
O sea...
Bueno, pero como historia del Joker está guay.
Hombre,
como
está
historia
mucho,
del Joker
está mucho
bien.
Mejor que otras historias del Joker,
claro,
que hemos
visto
después.
Es que al final sí. las adaptaciones, estas adaptaciones no dejan de ser una nueva interpretación.
Sí.
O sea, hay que interpretarlo como un nuevo inicio en el universo de Batman.
Sí.
Es decir,
sí,
que
era,
un nuevo inicio
sabe,
de, claro, de, no solo de Batman, sino también del Joker. Pues
sí.
Ahora se llama Jack Napier y fue el que mató a los padres de Batman. Pues bueno.
Sí. No,
de hecho, de Jack Napier, en realidad, luego se trasladó, fue de las pocas cosas que
a la serie animada, sí, sí.
Porque la serie de dibujos iba muy a su bola, en realidad, hombre, compartía el tema de Danielman al principio,
Ponte.
En la cabecera solo, porque luego era música de Shirley Walker, y mantuvieron en principio que era Jack Napier el Joker, que tampoco se decía mucho, o sea, en la película de Amenaza Fantasma, no, amigos, de La Máscara del Fantasma, sí, o sea, hacen otras referencias de aquello.
Y qué buen Joker Mark Hamill. Qué risa, es la mejor risa del Joker.
El mejor Joker que ha habido,
sí.
Igual que Kevin Conroy es el mejor Batman que ha habido, o sea...
Sí.
Tal cual, o sea... Para que, claro, son las voces solo, pero
sí,
bueno.
Es cierto.
Y pues eso, que la serie en realidad tiraba de las películas, pero luego ya tomó su propio derrotero, que eso ya sería para otro podcast, porque esa serie y el Teamverso, el universo de
Bruce
Timm y
Bruce
Paulini,
Teamverso,
la verdad que da para
sí.
mucho.
Bueno, ¿y qué videojuegos? El de Mega Drive era... Salvaje.
El de Batman, era la pasada, de Batman
y
Robin.
El de Batman y el de las aventuras de Batman y Robin en Super Nintendo también era guapo. Pero el de Mega Drive, que fue el que tuve, ese era salvaje, ese juego. Era como el Probotector, era imposible, tío.
Yo el de Batman y Robin de Mega Drive lo acabé.
Lo acabaste.
Y, sí, sí, me gusta un montón. Tiene unos diseños preciosos,
sí,
así como
precioso.
La serie.
Sí. Pues eso. Eso solo tenía que decir esto, nada
más. Lo tienes que decir.
No, pero me parece, como adición de guión, me parece que es apresurada y que es un poco chapuzas.
La película tiene problemas de guión, tiene problemas de ritmo interno muchísimo.
Muchos.
O sea, Tim Burton ya lo ha dicho más de una vez que no sabe dirigir acción. Y,
no.
Hombre, aquí se nota. Pero
y es muy primeriza. Yo le veo también muy cosas a la película de película primeriza.
Que sí.
Un poco abandonada.
Es que
nos
parece alucinante que le encargaran la película a este tipo.
Sí.
Que era un veintañero que había hecho... Nada,
dos
películas.
Y la sacó bien adelante, fue un buen rodaje.
Sí. Y dices, joder, es que necesitas aquí un tío veterano para poder...
Sí.
Pues no.
Pero curiosamente yo le veo más mano y más ingenio en Beetlejuice que aquí en Batman. O sea, más ideas visuales locas,
sí,
que podía haber,
claro,
llevado...
Claro, pero también eso con presupuesto ya sabes. Si
claro.
tienes menos presupuesto, te puedes volver más loco y eres más libre. Aquí, joder, o sea, bastante
aquí podía
tubo.
Hacer lo que
bastante
quisiera.
Tubo, o sea.
Sí, sí,
sí,
sí.
Pero, por ejemplo, es
se
una
un
película
poco
que...
Sí, fíjate, ¿no? En Batman Vuelve sí que se le ve...
Batman Vuelve es el de Tim Burton's Batman.
Sí,
ya,
que aún así
pero
también
no.
tiene problemas de ritmo esa película.
Muchísimos, sí.
Muchísimos. Pero aquí veo incluso el diseño de sonido un poco desangelado, ¿no? Veo problemas en la película que atribuyo a que era un director primerizo.
Además, fue
todavía
un rodaje duro, en realidad,
sí,
por lo visto. O sea...
De no ver el día durante meses.
Eran decorados, pero eran seis días a la semana matándose y era un decorado abierto. O sea, hacía frío, ¿vale? O sea, y por lo visto fue durillo.
Sí. Pero falta música, falta algo de expresividad en los planos. Es una película que la veo un poquito encorsetada.
En los planos sí los veo expresivos. El problema quizás es el montaje, a veces que los planos no casan.
Exacto.
Porque claro, hay mucho storyboard, pero también hay mucha, pues eso, la mano que mete mucha gente. Entonces sí. Yo creo que han cambiado demasiadas cosas.
Yo lo que veo es que estiliza casi todos los, prácticamente todos los planos están hechos con angulares.
Sí.
No mete un plano cercano absolutamente de nada. O sea, parece que todo uh-huh. todos son angulares y todos veo que intenta enmarcar,
claro, pero tú...
intentar hacer como viñetas que en cada sabes, cuadro, que está muy bien.
Ten en cuenta que en cine eso era una pasada.
O sea, en cine una pasada.
Es que
sí,
son películas para ver en cine.
Pero la cámara muchas veces es demasiado estática. No sé,
hombre,
exactamente, a eso iba. Y falta música, falta algo de banda sonora. Ahí.
Le veo como contenido, como no quiero cagarla, voy a hacer lo que tengo que hacer, pero sin pasarme mucho.
Hubiese una pasada en el universo paralelo en el que Sam Raimi pudo conseguir los derechos de Batman, que lo quería hacer.
Sí.
Y se hubiera hecho su Batman. Hubiera sido el Batman definitivo, para mi gusto.
Hombre,
o sea, para mí Sam Raimi
tiene el pulso el gusto para hacer algo porque le gusta. Primero, porque la mayor influencia del Sam Raimi son los dibujos animados, es la animación. Y siempre hace cosas. Siempre, a esas épocas hacía cosas muy locas con la cámara en las películas que había hecho. Y le había venido bien a. Bueno, solo hay que ver con lo que hizo con Darkman.
Es lo que te voy a decir. Es que,
la película que hizo porque no pudo hacer otra.
No pudo hacer ni. Quería hacer un héroe oscuro. Sí. Y quería hacer Batman, no pudo conseguir los derechos. Y quería hacer La Sombra. Y no pudo hacer La Sombra. Con lo cual dijo, pues mira.
Coño, en vez de a Joel Schumacher, que en paz descanse, y que Batman Forever incluso me gusta, ¿por qué no pensaron en Sam Raimi?
Es que lo pensaron en Sam Raimi.
Sí.
Es que iba a ser Sam Raimi.
Ah, iba a ser. Extiéndete en eso.
Iba a ser Sam Raimi, pero luego no salió la cosa adelante.
Ajá.
Iba a ser una pasada. Hubiera sido mejor que la de Tim Burton.
Mucho mejor, sí.
Hubieran pillado a Sam Raimi y hubieran mantenido a Billy Dee Wallace para hacer de... ¿Billy Wallace? No, ¿qué he dicho? Bueno,
Billy Dee Wallace.
Lando, sí,
hacer de dos caras.
Para hacer de dos caras, y aquello hubiera sido la mejor película de Batman que jamás se ha hecho. Igual que Darkman es la mejor película de superhéroes que se ha hecho. ¡Oh! Lo que he dicho.
Hemos perdido la mitad de los oyentes.
No, es muy buena. La había olvidado a ver, ¿eh?
Yo me la he visto casualidad. Millones de veces.
Es que es una...
tengo hasta las secuelas compradas.
Es divertidísima esa película.
Bueno, ahora Doctor Extraño 2 la va a hacer Sam Raimi, vamos
ya,
a ver.
Ya, pero... Sí. Bueno, quizás ojalá yo iré a verla y el primero y tal, pero...
Lo sé.
No sé.
Da la impresión de que no me gusta este Batman, pero la película sí que me gusta.
No, me sé que
pero
me gusta,
sí que es cierto que me podía encantar y no me acaba de encantar.
Claro. Yo me acuerdo que, claro, o sea... 1989 es Batman. O sea, son...
Exactamente.
O sea,
es
yo me
hice
en 1989 y pienso Batman. Pero claro, en realidad la película a lo mejor me gustó más La Última Cruzada, que creo que fue del mismo año.
Sí,
o Abyss. Yo Abyss salí con el culo torcido de Abyss.
Bueno, yo de Profundidad 6, diciendo, uff, madre mía, lo mejor.
Yo de
Leviatán. Claro, o sea, Batman Batman me gustó mucho, pero claro, al final era como... Hay otras que me gustan más.
Sí.
Yo fui a ver Batman porque salía Kim Basinger y tenía 13 años.
Sí,
y porque tocaba ver Batman.
Y que iba a ser el papel, iba aquí, curiosidad de rodaje, que a veces parece que no hacemos los deberes, pero lo iba a hacer Sean Young, pero se cayó de un caballo,
caballo
cuatro días antes.
Es que no hizo más que cagarla, la pobre, las 80. O sea,
sí, no.
Y luego cuando quiso hacer en la 2 de Catwoman, básicamente acosó, dice la leyenda, a Tim Burton hasta el punto de que él le tuvo que, yo qué sé, de decirle, déjame en paz.
Seguridad.
Sí, exactamente.
Sí, hubiera sido curioso verla. Hubiera sido más lo en el papel, yo creo. Hubiera sido más pispirita.
Sí, sí. Casa mucho con Lois Lane, eso, sí.
Sí, 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 es más Lois, sí. Pero
que
bueno,
los dibujos tiene los ojos violetas, siempre me ha llamado la atención eso.
Pero bueno, Kim Basinger, bien. O sea...
Bueno, ¿qué más decía a mí? Yo encantado. Para aquella época, además, estaba enrollada con Prince. Yo odiaba a Prince cuando era joven porque era como este tío. Pero bueno, luego ya dices, joder, qué crack, o sea, viva Prince. O sea,
se ha zumbado a todas.
Pero como estaban todas, o sea, yo no sé si era porque me pilló a mí la adolescencia y tal, pero es que aquí yo era un...
Bueno, además es que tenía la excusa de escribirle canciones a la peña, porque yo creo que Kim Basinger
cantaba
con Prince.
Había una leyenda de que la grabaron mientras estaban frugiendo y tal. Sí.
Luego a Martica, que también estaba muy buena, también le produjo Chris.
La saxofonista aquella pelirroja, ¿cómo se llamase?
No me acuerdo. Susana Hobbs, de las Bangles Amigos.
Cuidado, amigos.
Que hay que ver cómo está Susana Hobbs a día de hoy, con 50 años, está buenísima. O sea, es increíble, no envejece esa mujer.
Pues por eso se ha muerto pronto.
Luego, acuérdate cuando estaba con las hermanas, hasta las mellizas, las gemelas. Que se le en el vídeo de Gerov.
Sí.
Es que este tiene un puto crack.
Que de hecho una luego... Una luego salió en... Claro, yo es que el otro día dije, era la misma, en Buffy. Era la señorita Calendar, en Buffy. Que era una que estaba muy buena. Dije, ¿qué habría sido esta mujer? Digo, ¿pero si era la que bailaba con Prince?
Por eso se ha muerto pronto, porque dice, ya he tocado techo, no tengo nada más que hacer.
Ya he hecho todo lo que tenía que hacer.
Luego se casó con su bailarina, con Maite, que salía en muchos vídeos y tal.
Bueno, pero hay que hablar de la competición de cejas picudas de esta película. Y porque está Jack Palance, Jack Nicholson.
Y de cartón. Y de cartón de cabeza. O sea, están cartonianos tanto el protagonista como el principal... El principal
porque
villano.
Porque tiene que un nido con la cama de Michael Keaton, que es terrible, ¿eh? Le cae una cerilla ahí y es la antorcha olímpica.
Oye, cuidado, que yo si me dejo el pelo largo se me queda parecido.
Bueno,
¿eh?
Yo ya estoy... Yo ya soy Mr. Freeze. O sea.
Tienes a tu amada congelada en casa.
Ahí está, ¿no? Sí.
Pero oye, Michael Keaton, bien. A mí me gusta.
A mí me gusta. Tiene una mirada muy, muy potente el tipo. Y luego te crees, le pasaba como a Prince, en realidad. Dices, ¿pero cómo va a ser este tío Bruce Wayne? Pero le ves, o sea, en fotos dices, no. Pero lo ves actuar cuando conoce a Vicky, cuando le vacila y tal.
En la fiesta está muy divertido.
Yo me creo que este tío se liga a esta tía.
Sí.
O sea, yo me lo creo.
Tiene una mirada inquietante que naturalmente le ha servido a Michael Keaton para diversificar papeles luego. O sea, Michael Keaton ha hecho incluso de malo.
Sí.
En, se me ocurre, Medidas Desesperadas, la de Barbette Schroeder.
Sí.
Coño, una de Spider-Man, propiamente dicho.
No, es verdad.
Sí, luego, o sea, sí que es verdad que luego, claro, a partir de Batman se le empezó a coger ya, de repente un extraño se descubrió como un personaje, un tío que podía hacer personajes oscuros.
Tenía antes una película antes de Batman, que no me acuerdo del título, que hacía de alcohólico, que la verdad que era una pasada como lo hacía. Era un drama, megadrama de esos.
Ostras, sí.
Y está muy bien, lo que pasa es que luego desapareció un tiempo, y dices, pero este hombre, ¿por qué desaparece? Si era un actor, la verdad que es de estos tíos que salen en pantalla inesperadamente, es que te fijas en él.
No ha tenido la fiebre de trabajar.
Tiene muchísima energía tampoco, el hombre. Sí.
Pero,
y luego la voz que tenía cuando ponía Batman, o sea, es la voz de Batman.
Sin necesidad de ningún artilugio, ninguna cosa rara.
Le han no ponía nada, o sea, no le alteraban la voz.
No, era el rollo
de traqueotomía. Porque es un Batman muy vulnerable, porque tiene como un aspecto como muy nervioso durante toda la película. No se le ve seguro, como en otros Batmans que le ves ahí como muy...
Bueno, también acaba de empezar, se supone, en esta película. Se supone que solo lleva unas pocas semanas
de Batman. Sí, porque también dicen que sí es una leyenda.
Claro,
urbana,
todavía no... Se empieza a correr la voz de que existe este tío, pero todavía no, ni siquiera lo ha visto Gordon todavía en acción.
Gordon que es un actorazo.
Sí, Pattingle.
Para que el personaje está muy poco escrito.
El que es maravilloso es el que hace de Poli Corrupto.
Sí, que no es Bullock. Aunque...
Que no es Bullock, a pesar de que podría parecerlo, pero vaya facha que tiene el tío.
Que es
qué maravilla.
Que es un tío que le hemos visto en La Guerra de Galaxias, le hemos visto en Busca de la Perdida, le hemos visto en Flash Gordon.
Debe de oler a requesón y whisky, pero es maravilloso. El actor es formidable, es estupendo. No sé el nombre ahora, pero...
De armario cerrado ese tío.
Y luego está ese personaje que no sabemos muy bien qué pinta ahí, que es el reportero.
El reportero es como una especie de alivio cómico chorra.
Bien,
es el Jimmy, ¿no? Es
no
el Jimmy.
Pero ni siquiera eso, porque tampoco es que sea súper gracioso. O sea, dice, sí, qué mona eres.
Pero,
Vicky Vale, pero
le sirve al guión para, digamos, enganchar a Vicky Vale y hacer como una especie de engrase, de bisagra con el propio Bruce Wayne. O sea, es un personaje que digamos, pega o
por lo visto hacía algo que quitaron de montaje, no sé, en la parte final. No me acuerdo ahora lo que era. Pero por lo visto hacía algo.
De hecho, hay una escena eliminada. Luego, a ver si sabéis si hay escenas eliminadas en esta peli, porque desde luego en el Blu-ray no vienen. Pero sí que en el guión figuraba Robin. Iban a presentar a Robin en una persecución con el Joker, ya más o menos en el tercer acto de la película o casi al final. Se iba a montar una persecución, Bruce Wayne salía en su búsqueda, se cambiaba, se ponía de Batman porque Alfred le tiraba un maletín mientras cabalgaba a caballo, mientras perseguía al Joker. Hubiera sido maravilloso.
¿A caballo?
Y iba a caballo Bruce Wayne y de repente...
Tirando de la viñeta de Frank Miller, supongo.
Sí. Exactamente, una referencia un poco a eso. Y la persecución llegaba hasta el circo donde están los padres de Robin, claro, y Robin. Sí. Y justo el Joker en ese momento, solo por diversión,
el cogeli,
porque pasa por ahí, se los carga, provoca que se caigan. Y Robin se une a la persecución de Batman. Y Batman impide que Robin mate al Joker. Y el Joker huye. Eso iba a ser la presentación de Robin en esta peli de Batman.
Eso está en el Blu-ray, con el storyboard, y con una cosa muy buena, que es poniendo las voces de Kevin Conroy haciendo de Batman y Mark Hamill haciendo del Joker.
Sí.
Y dices, qué bien, qué buen detalle.
Sí, muy bonito. A ver si Warner escucha esto, que estoy seguro de que
seguro,
lo hacen.
Seguro, seguro.
Segurísimo, que desde Burbank escuchan esto y deciden sacar Batman, la serie animada en Blu-ray en España. Bueno, una puñetera
Superman,
vez.
Que yo me tuve que comprar de importación, igual que Batman, y La Liga de la Justicia.
¡Qué tres seriazas!
Que esa serie me encantan los diseños. Definitivas para mí. O sea...
Tiene la Harley Quinn de esa serie, que se creó para esa serie, es la más bonita, es una de las creaciones más bonitas y estilizadas.
Y es el mejor personaje, donde está mejor escrita, además. Porque la verdad que tiene una historia muy buena, que luego se veía, la hicieron en TVO,
en Amor Loco.
Que es para mí es uno de los mejores TVOs de Batman que hay.
Sí, o sea, es una mujer absolutamente dependiente de este personaje siniestro que abusa de ella. No necesitas muchas más explicaciones ni moralismos.
Y
está
aún así, es un cómic que es divertido, es gracioso a ratos.
Sí, ella tiene su llena, su mazo.
Está
todo,
dibujado, que da gusto verlo. O sea, sí.
Es una preciosidad, Amor Loco, sí. Lo recomendamos encarecidamente. ¿Qué más podemos hablar? ¿Dónde visteis esta peli?
Yo en el cine. Minicine es Majadahonda. Me acuerdo del día. Un día después del estreno en España, lo acabo de mirar, fue 29 de septiembre cuando se estrenó, viernes 29 de septiembre, pues yo lo vi el 30 de septiembre, sábado a las 4 de la tarde.
Sí.
Yo no sé si fue el día del estreno o no, pero vamos, la acababan de estrenar, o sea, a lo mejor si no fue el día del estreno, pues también sería el siguiente, en el extinto cine Valderas de Alcorcón, un cine bastante mítico.
Ahora
para
es un
mí.
Restaurante, yo he vivido
no,
enfrente.
Ahora es un bloque, de casas y han dejado el proyector en el descansillo.
Ah. En el descansillo,
sí,
de la casa.
A modo de homenaje. Joder. Sí, bueno, el descansillo, el descansillo, no, coño. En la entrada, vamos, en el recibidor.
Es que creo que, no sé si por ese lado o por el otro, porque yo viví por la zona, pero mucho después de que desapareciera ese cine, hay un restaurante que ha cambiado también ya varias veces en ese bloque.
Esto, o sea, tiraron todo el edificio, porque era un edificio solo, era una casa edificio, era muy chulo.
Sí.
Y o sea, era como el cine de barrio por excelencia. Había tres, incluso en aquella época había tres.
Sí, incluso en el Corte Inglés de San José de Valderas, ¿no?
Todavía no
que
había,
yo creo que ahí vi un poeta entre reclutas.
Todavía no habían abierto ese, fíjate lo que te digo.
Yo esa la vi en La Coruña, que vivía en Santiago de Compostela y teníamos que ir en coche a La Coruña, es decir, 70 kilómetros de las carreteras de hace 20 años o 25, para ver la peli, casi llegamos tarde. No me acuerdo del cine, pero debía de ser uno de estos antiquísimo porque se caía a cachos. Y la proyección ni fu ni fa.
Fue regulera.
Y ahí vi Batman.
Esa era otra, amigo. Es que cuanto más tarde viese la película, peor estaba.
Claro, es que la costumbre de ir el día del estreno fue por eso. Porque
luego, si le veías un mes más tarde, veías rayajos, fallos de sonidos, desincronizaciones. Es que era. Sí. Era...
Hay un momento además que lo descubrías por tu cuenta.
Sí.
Como, caray, si voy antes.
Sí.
Se ve mejor.
Se ve mejor, es verdad.
Sí.
Pero pues, ya te digo, para mí. Fue una película, no me cambió la vida, pero fue una película muy muy esperada. Todos estábamos esperando ese Batman.
Algo que no había visto nunca, eso sí que es verdad. Y fue como, no te voy a decir el paso al cine adulto, porque tampoco es una película adulta.
No, de
pero
hecho,
sí que, pero sí que te empezaron a interesar un tipo de historias, pues el toque siniestro que tenía, casi de película de terror a veces.
Sí, la verdad.
Que te hacía sentir como mayor, en realidad.
¿Cómo se nota que a Barton le gustan las películas de
expresionismo alemán?
Y las películas de la Universal, macho. Sí. Porque el momento de la presentación del Joker, cuando está quitando la venda, aparece el hombre invisible ahí.
Sí. Son todos personajes, bueno, también pasa en los cómics, pero bueno, o sea, un personaje Lon Chaney totalmente.
Sí, una escena que... se ha hecho muy, muy famosa después, incluso con una parodia en Los Simpson, pero que fue resuelta de manera bastante barata, porque básicamente la rodaron en el stand de maquillaje diciendo no podemos gastarnos un duro más, y consiguieron una de las escenas más recordadas de la película.
A veces ese tipo de cosas son las que mejor salen.
Funcionan, ¿verdad? Sí, el Joker quitándose la venda y
mientras se va partiendo el culo de risa.
Claro, y el otro tipo dice, se me va a enfadar, me va a matar, y le ves que se ríe, que es casi peor, da más miedo incluso.
A mí me recuerda, esa escena me recuerda cuando la he visto esta mañana al Hombre Invisible, cuando Claude Rains empieza a quitar la máquina y se empieza a partir de risa.
Sí.
Qué momento siniestro. Luego la novia del Joker,
Jerry Hall,
que yo nunca se aclaraba muy bien lo que la está haciendo, Pero era una cosa, yo cuando lo vi en la época me imaginaba cosas bastante chungas, parecía de película de Roger Corman y Poe, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Seguramente
sí, sí.
Es lo que está implícito en
sí, exacto, y luego con la mascarilla aquella, sí. Y luego ya el tío le muestra la mascarilla rota, dices, se la ha cargado. Sí. No, o sea, había mucha muerte en esa película. Era...
Sí, sí, moría,
sí,
moría mucha
y de
gente.
Hecho Batman mata, de hecho es que sí. Mata más que en las nuevas, sí, la que verdad. Son para
sí,
mayores,
yo también he tenido
casi.
Problemas siempre con eso. Lo que pasa es que este Batman, en realidad... Es el Batman de Tim Burton, pero también es mucho el Batman de Bob Kane, el primer Batman. El ambiente es muy Bob Kane. Y la verdad que al principio Bob Kane pues a veces se cargaba la peña a Batman. O les dejaba morir. Decía,
bueno, ya lo hacía...
Un buen final para los de su calaña, ¿sabes? Cuando se cae un tío en un baño de ácido y decía eso, me decía, coño.
En la de Nolan le dice a Ra's al Ghul, no voy a salvarte, pero... No voy a matarte, pero no te voy
y
a salvar.
Yo nunca estaba de acuerdo con eso. No porque me parezca inmoral ni nada. Es que me gusta cuando Batman no mata porque tiene más limitaciones. El tío se ha impuesto un código moral contraproducente, sobre todo con el Joker, es muy contraproducente. Sí. O sea, dejar a ese tío vivo, dices, tío, sí. Va a matar más gente. Pero me gusta, porque es un tío como que son todo protocolos, que es todo lógica, dedicado a algo bastante ilógico.
Sí.
Que es mantener una paz que no dura y le saldría mejor
pues
matar
eso,
gente.
Tiene una, por eso, tiene un aspecto de fantasía que nunca va a realizar, de misión imposible. Claro, lo de Bruce Wayne, que al final le conduce a la locura.
Yo por eso prefiero el Batman que no mata. Porque, ¿eh? Loco tampoco está. Lo que pasa es que tiene un objetivo muy raro.
Sí.
Tiene un objetivo muy raro de justicia en una ciudad que tampoco va a arreglar.
Sí.
Y no sé... Igual que Superman podía empezar a matar a toda peña que quisiera.
Esa es la fantasía de...
Claro,
de...
Pero lo bueno de ese personaje es que se autoimpone unas limitaciones morales.
A Superman le han hipnotizado en 100.000 ocasiones y le han vuelto malo.
Sí, claro.
De hecho,
y
es una
luego,
fantasía
de otras,
constante.
De otras versiones, con la kriptonita tal, se vuelve malo, sí, con sí. Un tío que... O sea, sí, pero al final lo que mola es de Superman o de Batman o de Wonder Woman es que no matan, ¿sabes?
Porque al final no deja de ser lo que tú dices, crear un personaje más complejo y ponerle más dificultades. Claro. No deja de ser un humano. Batman no tiene poderes.
Claro, es que
Batman tiene cachivaches.
Es que Batman, como muchas veces le ponen en películas, como si fuera Punisher, a mí me encanta Punisher, a mí es mi personaje de Marvel favorito.
Y menuda
claro,
recreativa había de Punisher.
Un juego súper chula.
Sí.
Y pero bueno, es que en realidad es más fácil, lo tiene más fácil. O sea, es como llegas a un sitio, te cargas al fulano y ese fulano ya no vuelve a delinquir.
Sí.
En cambio, este los manda a Arkham y dices, se va a escapar. Se va a escapar.
Sí, es fácil ponerlo como un vengador sin más, ¿no? Pero uh-huh. Es verdad. Tienes razón que. Pero también entiendo que de alguna manera si tú vas al cine.
Yo cuando fui no.
Quieres ver.
Claro.
Quieres ver acción, quieres ver que
sí.
Está muy bien de, bueno, no voy a matar a los malos, pero es que eso a lo mejor no es tan cinemático. No
uy,
es
que
tan...
no, con que le rompa los huesos queda mejor.
O sea, pero...
Muchas veces el malo se puede matar él solo.
Madre mía,
claro, no sé, pero...
Hemos visto a muchos tipos de arte marcial romper sí. Brazos y duele más casi que la bomba que pone Batman. Esta
ya, pero todas formas... tú sabes que esos malos, o sea, no te vale simplemente con...
Pero es lo que hemos dicho antes.
Con lesionarlos. O sea, de alguna manera te los tienes que... No sé. Yo entiendo perfectamente que al
yo
final...
Yo me gustaría ver el experimento.
A ver qué queda, ¿no?
A ver cómo queda.
Lo que decías antes.
O sea, puede ser que funcione, pero puede ser que la gente diga, pero no seas gilipollas, mátalo.
No, pero,
¿qué estás
oye,
esperando?
Pero mira, en los dibujos funcionaba perfectamente.
Pero Tim Burton y las escenas de acción, ya lo hemos dicho antes, no se llevan bien. De hecho, lo que mola de esta película realmente son los cachivaches debidos al diseño de producción.
Oh, sí.
El maravilloso Batmóvil, que está hecho de poliestireno sobre una estructura de un
coche real. El mejor
Batmóvil
de todos los que ha habido, sí. Con diferencia.
Absolutamente alucinante. Y además es que andaba rápido. Dicen los del equipo que a veces lo ponían a 120 y empezaba a temblar, pero joder, para que eso vaya a 120.
Yo lo vi en Hollywood Cars. O sea, ¿cómo es Hollywood Cars?
Sí. Yo me monté en el coche fantástico en la casa de campo. Es eso.
Aquello fue mítico, dejó de buscar. Vale, podéis encontrar artículos que hay por ahí de la época en internet. Yo buscando a veces digo, joder, buscas, ¿lo soñé o fue real? Y lo busqué un día y fue real.
Fue real.
Yo es que tenía una Polaroid de yo montado en el coche fantástico y aquello me empezó a hablar y empecé a llorar. Porque claro, me sentí como que todo eso se me venía encima, tío. La realidad y la ficción me y
creo que, pues, la cabeza en ese momento, ¿no?
Me voló la cabeza. Me echa a llorar de pura vergüenza, de puro entusiasmo.
Pero sí que es verdad lo que dices tú de la acción, que no está bien resuelta. No,
no es importante, no, tampoco lo ve importante.
Hombre, podría lucir un poquito más, pero como...
Aparte del problema, también el problema es el traje es un mamotreto.
Bueno, no puedes doblarte, no puedes andar.
El traje tenía grandes problemas porque la espalda y el cuello era rígida.
Claro.
Michael Keaton,
si quería
mirar a un lado, tenía que girar el cuerpo entero. Sobre el cuello.
Fíjate que en esta película lo resuelve muy bien, pero Batman es un personaje que tienes que filmar en una atmósfera que es precisamente la que imaginas en Batman, un callejón oscuro con humo, sí, sí, con vapor,
etcétera. Sí. Todo está muy conseguido. El
como
ambiente.
Filmes a Batman 2 segundos o a un tío vestido de Batman 2 segundos comprando en una frutería, no, es ridículo. Incluso, es absolutamente ridículo.
Yo estaba viendo el tráiler. Trailer fue, sí, de la próxima que hay de Batman, que la verdad que es un buen director.
Sí, Batman está bien.
Pero bueno, no sé, o sea, le veo, o sea, hay como un momento que está en una escena del crimen, la policía.
Ya aparece Batman y ahí, de los policías.
Y te juro que a veces por querer hacer las cosas más realistas y más serias son más ridículas.
Sí.
O sea, porque eso a lo mejor te funcionaba en el Adam, porque en el Adam como... West te funcionaba. Sí. Porque bueno, lo dabas por hecho, ¿sabes?
Es como de repente ves a un montón de pingüinos, claro, y de repente ves un perro ahí entre medio.
Claro, es como están los policías haciendo su trabajo y viene aquí el mamarracho este y dice,
es que viendo el trailer es como de repente se saca la... Tenéis un troll ahí.
Claro, claro, o sea, no sé. Y bueno, o sea, lo bueno de esta es que realmente Batman pues se esconde, o sea, ni siquiera saben si es real. Y le dibuja, el tipo le dibujaba como si fuera un vampiro, ¿sabes?
Sí, claro.
Sí, pero por ejemplo en la Liga de la Justicia hay un momento en el que el Batman gordote de Ben Affleck está tumbado en el césped, en la escena de Superman resucitado. Y es que es ridículo, le han hecho memes porque parece que está, el hombre está así. ¿Sabes? Como parece una polla tirada en el este, ¿sabes?
Acordaos en la tercera de Nolan cuando está pegándose ahí en Wall Street.
Otro que no tiene ni idea de filmar acción.
Aquello era como que existo.
Que se ve a los tíos al fondo que no se dan.
Quizá fíjate, o sea, el que mejor hizo acción fue Schumacher en la segunda. Quizás. O sea,
tiene alguna... Bueno, y Snyder en Batman vs. Superman, puedes odiar esa peli, pero...
Hay un momento chulo y tiene un par de momentos chulos. Cuando, precisamente cuando tiran menos de videojuego y de cosa épica y lo hacen más Batman, más concentradito y tal, que está bastante bien. Pero bueno, Schumacher dentro... Bueno, Schumacher sería para otro programa también. Pero tiene un par de escenas, sobre todo en Batman Forever, que la verdad que están bastante bien. La escena inicial con la caja fuerte aquella volando.
Sí, no, sí. La es verdad una película que era, muy marrullera y muy ruidosa.
En su momento, la primera vez que la veías, decías, joder, ¿qué es esto? Y tal, pero con el tiempo coño.
Y pues, Batman vuelve, yo recuerdo escenas que no estaban nada mal. Las escenas de Catwoman estaban bien. Las escenas del principio de la película, cuando empiezan a aparecer todos los...
Está muy bien, pero son muy lentas también.
Ya estaban muy...
Bueno, porque ahí Tim Burton digamos que tiene más vía libre después del éxito que había tenido la primera y dejaron hacer un poco de...
El momento que suelta el batarang, lo programa, lo lanza y lo va dando, y eso es súper lento. Se quedan todos parados como esperando a que le esté ahí como...
pero se nota que está mejor resuelta la acción que en la primera. Sí,
sí. Respecto a Batman Forever, yo pido el montaje del director, que ya está muerto, pero dicen que hay muchísimas cosas en la sala de montaje
eliminada, que bueno, esa por lo menos sí que la puedes ver por ahí suelta, incluso viene el Blu-ray.
La del...
Sí, tengo el Blu-ray de Batman Forever.
Sí, yo también, y el de Batman y Robin también.
Ese todavía no me he atrevido, pero todo se andará.
No puedo.
Sí, sí.
¿Desengrasamos?
Desengrasamos, venga.
¿Ponemos a Prince?
¿Ponemos a Prince? ¿Qué otra cosa?
Mi canción favorita de Spartyman, amigos. Yo creo que...
A mí también. A mí la que me gusta.
Pues ese momento que cuando entran en el museo y el tío empieza... Pues hace muchas gracias a la escena.
Muy buena esa escena.
Ya Nicholson totalmente desatado y... ¿Cómo se llama el museo, por cierto? Flugenheim.
Algo así era, sí.
¿Lo tengo apuntado? Flugelheim se llama el museo, una coña...
El Flugelheim de Gotham, ¿quién no ha ido?
Sí, vamos. Sí. Pues vamos a escuchar a Prince. Ahí. Está claro que nos mola Prince, ¿no?
Dan ganas de destrozar el estudio, ¿no? De pintar por las paredes.
Me gusta Prince.
De contaminar el ponche. Y que...
sí. Esa escena es de mis favoritas de la película, fíjate. Sí, la escena del museo...
Que hay un cuadro ahí de... Creo que es de Bacon, ¿no?
El de Francis Bacon, no, este me gusta. Sí,
el cuadro más chungo de todos.
Claro,
el más
chungo de todos, claro, eso, sí. Jolín, me acuerdo de la pelista del Derek Jacobi, que enseñaba al nabo Daniel Craig. Hacía de su amante, sí. Y ¿por qué me acuerdo de estas
cosas? No sé, tú sabrás.
Contarle a colarte de nabos. Bueno, y también sale en esta escena el que se lo dices a Bob, que es Tracy Walter. Tracy Walter es un tipo con pinta de borracho, que siempre ha tenido pinta de mayor.
Sí,
a día de hoy tiene 70 y pocos años. Y dices, ¿cómo puede ser?
Sigue vivo.
Que tiene 70 y pocos años nada más.
O sea, que en esa peli debía
ya estaba,
tener...
Ya era mayor,
más joven que nosotros.
Es un habitual de las películas de Jonathan Demme, ese tío.
No, este es su colega, amigo personal de Jack Nicholson de toda la vida, y le meten casi todas las películas donde sale él.
O sea, que básicamente llevan 30 años jugando al golf y metiéndose coca, ¿no?
Sí, básicamente. O sea, supongo, no sé si conocieron en los tiempos de Roger Corman o de los moteles o lo que sea, sí, y le meten un mogollón de películas suyas.
Época, sí. Bob.
Ah, o sea, que es Jack Nicholson el que lo mete en su...
Sí,
lo lleva de colega ahí.
Claro, dirá, me vais a pagar la millonada que le pagaron aquí por el Batman, que fue bastante
20
comentada.
20 kilos,
de
creo
hecho,
que se llevó.
Fue gran parte del reclamo
es
de la película.
Es que yo supongo que lo que él hizo fue negociar un porcentaje de taquilla y ahí...
O no, él dijo 20 millones porcentaje y, por supuesto, ruedo cuando a mí me salga del rabo.
Sí.
me pongo mi horario, ¿vale? Vamos a ruedar cuando yo quiera, ¿no?
Había que tener un gran nombre equivalente a Marlon Brando para que esta película cobrase sentido, al menos en el contexto
Brando,
de la época, que alguien se creyera Brando, que esto era un proyecto.
Hackman, también, o Jim Hackman, porque es el villano también.
Yo me acuerdo de la época que, básicamente, la promoción no era Michael Keaton,
era
Jack Nicholson. Y Jack Nicholson salía en todos los carteles cuando no salía él solo.
Coño, sale Jack Nicholson antes que Michael Keaton en los créditos.
Sí, igual que el Superman con Marlon
Brando, antes de Christopher Reeve.
El tipo, por lo visto, iba a ir por Hollywood diciendo, esto va a hacer una pasta tremenda. ¿Eh? Sí. Y todo el mundo, ¿en serio?
De hecho, es que Peter Guber, que recomiendo un libro que sobre la estancia de Peter Guber y su socio John Peters dirigiendo la Sony, que es una fiesta aquello, dice en el documental de la película, Jack Nicholson ganó, lo dice así susurrando, o sea, la cantidad de dinero que ganó Jack Nicholson con esta película fue
esta película
absolutamente
esta película estuvo casi, bueno, más de 10 años desarrollándose.
Sí.
Después fue Michael E. Uslan, que era un nerdo, un proto-nerdo, o sea...
era uno que intentaba enseñar.
Era un nerdo que consiguió que en una universidad él pudiera dar un curso sobre cómic,
sí,
en la cultura...
Pero
la
entrando cultura... por la puerta de atrás del servicio, casi, básicamente.
Claro, pero que es algo que ahora en todas las universidades hay, pero entonces fue como que le costó Dios ayuda y se comentó muchísimo. Mira, en esta universidad, no me acuerdo qué universidad era, dan esto de cómic y tal, y el tipo quería hacer, o sea, se le puso que quería hacer una película de Batman oscura,
sí,
que fuera más Bob Kane y lavar la huella que había dejado la serie de Adam West. Hay que tener en cuenta que la serie de Adam West fue muy, 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 muy popular en la época. Y además fue la época pop, con lo cual se integró.
De hecho, yo creo que Batman empezó a ser realmente popular por la serie de televisión,
sí,
que es algo de lo que todo el mundo puede querer huir, pero
sí,
es lo que hizo popular a Batman.
Sí, sí, tal cual. Y fue muy popular y, claro, la gente que seguía leyendo cómics pues tenía otra imagen de Batman, pero el gran público, o sea, la mayoría de la gente... Batman era Bram Cruz.
¡Pum,
Flash!
¡Pum!
O sea, na. Musicaza también, por cierto.
Sí.
Que hemos escuchado al principio.
Sí.
Y les costó mucho, claro, porque decía, pero ¿cómo vais a hacer Batman? Si esto es para críos, esto es una tontería, ¿sabes? Y este tipo se empeñó y le costó, pues eso. O sea, estuvieron 10 años, casi desde la época de Superman,
sí,
intentando sacarlo
adelante.
Todos
los estudios rechazaron la película. Warner Bros. Entonces no tenía los derechos de Batman y los tuvo que comprar una vez que se decidieron a comprometerse con este proyecto, que ahora mismo parece que es una bicoca, pero en ese momento no lo era. De hecho, necesitaban un nombre, efectivamente, como Jack Nicholson para darle una reputación
de hecho,
a una película.
De hecho, es que era fundamental para ellos tener a un superactor reconocido que estuviese en la película para para poder venderla, para poder hacerla.
Claro. Sí, que fue una apuesta.
Y además hicieron, sí, fue una,
vamos, una apuesta ciegas. Total.
Claro, por eso le ofrecieron tanto dinero, sí. Insistieron tantísimo en que Jack Nicholson hiciera la película, porque para ellos era...
Claro, era Jack Nicholson iba diciendo, no, es que yo era muy fan de los cómics y lo de mentirosos.
No, nada, nada. Sí, sí. De hecho, más o menos casi que de alguna manera le chantajearon y le dijeron, mira, pues al final le picaron un poquito en su orgullo. Dijeron, mira, hemos pillado a otro actor. O sea, estamos hablando con Robin Williams.
Sí.
Que fue la idea que... Sí. Y luego se demostró que la Warner en ningún momento tenía intención de fichar a Robin Williams, simplemente lo cogieron para picar.
Que había estado curioso, por cierto.
Sí, pero sabes que Robin Williams luego a partir de ahí dijo que no volvía a trabajar con Warner y nunca volvió a trabajar con Warner. Dijo...
No, un lío padres de Warner.
¿Eh? Bueno, pues a lo mejor esas de Warner, pero me refiero a que estuvo a lo mejor mucho tiempo sin hacer una película con Warner
por disgusto, que le jodió,
hizo una o dos películas porque dieron una mucha pasta.
Sí.
Pero durante bastante tiempo en su carrera dijo que no volvía a trabajar con Warner porque la habían.
Aparte de la presencia de Jack Nicholson atrajo más gente.
Hombre, claro.
Porque Batman, yo no voy a ver Batman. ¿Sabes Jack Nicholson? ¿Cómo que sabe Jack Nicholson? Claro, si es un actor serio, ¿sabes?
Bueno, también se barajó también a David Bowie para hacer de Batman también. He leído por ahí varios...
Ha sido curioso. Pero
ha sido ya Flash Gordon, la peli.
Sí. Me lo veo más de otro...
Ningún problema con que fuera Flash Gordon, sí. Por otro lado.
Sí, pero es otra peli con severos problemas de ritmo, Flash Gordon incluso.
Es la primera película que vi dos veces en cine, Flash Gordon.
¿En serio?
Sí, para mí fue una experiencia... equiparable al Imperio Contraataca. O sea, yo sí. Flash Gordon la disfruté muchísimo.
Ya, bueno, yo he visto cuatro veces Casper en cine. Cada uno tiene sus cosas, ¿no?
Sí, he visto muchas cosas también en el cine.
Te veo pensar, Dani.
Es que he visto muchas, así...
Yo me acuerdo que fue la primera que he visto.
A mí hasta me gustó Superman 4 en el cine, fíjate.
Y a mí no. Creo que esa fue la primera película en la que salí cabreado, en la historia de mi vida.
Hombre, es que eso
yo
es
dije,
un...
Dios, qué mierda de película, pero joder, eso bueno, es Christopher Reeve. Da igual lo...
Puede salir dando las
Yo que
noticias.
Iba a ver hasta el reportero de la calle 42 simplemente porque salía Christopher Reeve porque era Superman y digo, pues...
La verdad es que sí. Cualquier película con Christopher Reeve, claro. La de Superman es mejor que una película sin Christopher Superman.
Pobrecito. Pues bueno, en esta peli, por eso lo de Jack Nicholson, hay casi tanto Joker como Batman. Sí. Está equilibrado, quieras que no. Yo creo que en la 2 perdió. Yo creo que en Batman Returns Batman aparece a los 25 minutos de película.
Se da por hecho en la época un comentario que era como, no, Batman en realidad no es un personaje interesante, lo interesante son sus enemigos. Tampoco es así.
No.
Y yo creo que fue un poco injusto para Michael Keaton, porque le pusieron siempre unos enemigos muy pintones y creo que le ensombrecieron mucho lo que hizo. Yo creo que hizo un buen Batman. Un Batman
bien.
Excelente, de
no,
hecho.
De hecho, los dos personajes tienen el mismo problema, Batman y el Joker. Por eso su oposición, ¿no? Por
sí,
eso pero chocan. Tienen una dualidad
la
ambos.
La gente se quedó con Nicholson. O sea,
sí.
Pero o sea, los sí. Matices de Michael Keaton están bien.
Está muy bien, muy bien.
Es un Michael Keaton nerviosillo, que se pone nervioso delante de una mujer. Que tiene momentos como que de repente se bloquea y se queda totalmente bien, le viene el trauma.
Sí, lo bueno
está
es que,
bien, está,
lo bueno es que tampoco
bien.
Te está soltando discursos autoanálisis. Sí, yo lucho por esto porque bla, bla,
claro,
bla.
Es
claro.
La levedad de las películas de los 80, claro. que no es otra claro, cosa, no es nostalgia. Es
la tabarra, ni me hagas un...
Claro.
Déjame que interprete yo por mi cuenta, ¿sabes?
La ligereza de las películas 80, que todo se desarrolla como de manera natural y no te paras e incides en que el personaje tiene un trauma y te...
La película es oscurísima, pero no es retorcida en ese sentido.
Y sorprendía incluso por la puesta de escena y por algunas cosas que sucedían, yo creo que ya tiene el impacto.
El momento en el que el Joker se carga con la pluma al mafioso.
Ese momento me dio mucho miedo cuando la vi de pequeño.
Sí, pero que la reacción de Michael Keaton, de Bruce Wayne, es chula. Se queda totalmente paralizado, va hacia él sin moverse. O sea, como de repente se queda...
Que a mí me parece un fallo de guión importante de los que tiene la peli, porque uno no sabe... Si la has visto ya entera y sabes que el Joker mató a ese tío, no sabes si Bruce Wayne se pone así porque no se cree que Jack Napier, a quien creía muerto, ahora ya ha vuelto como Joker, o si ese tío es el que asesinó a sus padres y nunca quedó impune.
En ese momento es porque no sabe que es el asesino de sus padres. Sabe que es Jack Napier, que se ha quedado cuenta.
Pero de nuevo convierte en un giro bastante injustificable que sea el asesino de sus padres. Repito, es que es el aspecto peor de la película para mí. Me
Por cierto,
que...
cuando el actor que hace de Jack Nicholson de joven, ese sí que es tal cual el Joker.
¡Ostras!
Sí, sí, es un buen Joker.
O sea,
es
de,
muy
bueno, de pintas de blanco y ya
¿Cómo se llama? ¿Lo sabéis? No,
lo miré un día, pero ya no me acuerdo.
Pero no me acuerdo yo tampoco.
No hizo gran cosa, pero aquel tío dice... Pero,
¡madre mía! Sí, sí, sí.
Es que eres el Joker tal cual.
Hugo Blick se llama.
Sí, sí.
Hugo se tenía que llamar.
Lo hace muy bien, sí, sí.
Sí, sí. como Hugo Kier, ¿no? Tiene que tener nombre siniestro o algo así, o europeo.
Pasó algo similar luego con en Batman Begins con este actor, carajo, es que mi memoria para los nombres, que me perdonen, el actor que hace de Joe Chill, ¿cómo se llama este tipo? Que hace... ¡Ah!
Bueno.
Que sale en las películas de Rob Zombie, que es un tipo con una cara tremenda.
Sí, sí,
que
sí.
Me encanta.
Bueno, sí, estamos apañados.
Que luego hizo en 31 de Rob Zombie, hacía una especie de pseudo Joker, que todo el mundo diciendo, pero ¿por qué no es el Joker este tío? Que daba un miedo.
Ahora
que
no
lo
me
flipabas.
Viene a mí también. Sé quién hablas, pero no me viene ahora el
tipo
nombre.
Tipo que yo, si tuviera pasta, fuera un millonario, le estaría produciendo westerns todo
si
el rato.
Si fueras Bruce Wayne.
Sí, le produciría westerns uno tras otro, para que fuera él el protagonista.
¿Cuál es el requisito para ser Bruce Wayne, aparte de llevar jerseys de cuello alto?
Como Sergio mucho... Valentín, que lo hemos visto por aquí, nuestro compañero. Además, tiene por aquí canitas por aquí, y es un poquito Bruce Wayne.
Ser moreno, ¿no?
Ser moreno, sí, ¿no?
Ah, no, espérate, no. Tenemos aquí a Robert... Batman Forever, ¿no?
Ah, bueno, Val Kilmer es rubio, sí. Y Robert Pattinson tampoco es moreno, también es rubio. Es rubio, es un poquito.
Caray, pues no sé. Está forrado, básicamente.
Básicamente, sí, su superpoder es ser
aparentar
rico.
Que eres rico de cuna, ¿no?
Sí. Rico de cuna. Parece el título de una novela. Rico de
cuna.
Como
una especie
de Antonio Gala.
Pues yo qué sé. Ser como un Vertigo Borne, pero así menos...
Sí.
Y aquí los puntos suspensivos. para que rellene el oyente.
Vertigo Borne, el Bruce Wayne español.
Sí, tal cual. Ha disfrazado de toro por ahí.
En vez de murciélago,
claro,
es
claro,
un toro.
Claro. La sombra recortada en el horizonte.
Pero no queda tan dramático así deslizándose por la.
Le metes la música de contacto de
Graphic Collins, ¿no? Creo.
Ahí repanchingado como lo hacían en Martes y 13. No,
pero es que era así, es que el tío. Sí. Yo creo que iba un poco tostadete cada vez que hacía el contacto.
Saludos, Bertín.
Sí, somos muy fans tuyos.
Bat-tín.
Bat-tín Osborne.
Bat-tín Osborne. Ay, Dios mío, esto se está yendo un poco de madre.
Pues no sé. Nos han echado el Smilex, que es el gas.
Por aquí.
Esa toxina del Joker, que yo creo que fue lo más macabro de toda la película. Y lo que a los que éramos niños por entonces, todavía nos da un mal rollo.
La escena de terror es muy Joe Dante o muy Larry Cohen, la del noticiario, que
buenísima,
empiezan
buenísima.
A chiflar. Tiene un germen de terror que
y el
empieza...
el plano este de la tía en el suelo con la sonrisa, sí, esa, sí. La verdad que lo ves a día de hoy. Dices,
es que esa escena me dio miedo.
Y luego
me
es
dio
muy divertido
miedo
cuando
pequeño.
Ves a los presentadores ahí.
Yo tenía 7 años.
Con los granazos.
Sí, sí. Con los granazos sin maquillar porque tienen miedo de...
Yo tenía 7 años cuando esta peli salió y esa escena también me dio miedo en el cine. 7 años, claro. Que dices, ¿cómo me llevan a ver eso?
No,
pues,
sí, la verdad
pues
que
lo pedí.
Yo a mi chica, por lo visto, no la dejaron ir a ver Batman, porque decían que era de miedo.
Claro. ¿Ah, sí?
Sí.
Joder, yo es que, claro, mi padre es que era así. Yo le dije, papá, quiero ver Batman. Vale, pues llegó mi padre, me compró la entrada, me metió al cine y me esperó fuera.
Ah, tomar por culo.
Yo solo, ¿cuál es?
Yo no pienso ver eso.
Tenía 12 años, ya me soltó.
Bueno, ese año fue el de Cazafantasmas 2 también, sí. Fue bonito. Esa peli me la copié, fue el primer pirata de la historia, me la copié con una cámara puesta en la tabla de la plancha.
¿Hiciste un screening en tu casa?
Me hice un screener de Cazafantasmas 2, sí.
Qué guay, era el año 89, hay muchas películas que luego las asocias, no sé si os pasa a vosotros, con los primeros videojuegos estos de cuando empezabas a comprar la Micromanía.
Sí, eran todo películas, era enorme, tío. Yo me tapaba con ella.
Eran todo películas de 89 convertidas en videojuegos. O sea, sí. Estaban ahí...
Bueno, las licencias de películas suelen ser lo más infecto en videojuego que, sí. Que
yo tenía el de Batman, de este Batman, sí. En la Mega Drive, que me lo regalaron. Pero es que era muy malo.
El uno, no sé.
Hicimos un vídeo nosotros, de los vídeos que hacemos de par impar, sobre el año 89, acuérdate.
Es verdad.
Donde
hablamos de las pelis de terror, desde La Grieta hasta Abyss, sí. Hasta
bueno,
Profundidad 6, Leviatán.
89 es No matarás al vecino, Tango y Cash.
Tango y Cash.
¿No había también Always. Un arma letal?
Arma letal 2.
Sí, ¿no?
Sí,
Arma letal 2. ¿La jungla 2?
No, esa es 90.
No, esa es 90. 90, sí. El cementerio viviente.
Sí,
Karate Kid 3, nacido el 4 de julio. Socios y sabuesos, del 89
oh,
también.
Socios y sabuesos, también la vi en
cine. La tercera de Indiana Jones.
¿Punisher?
La de Lovegren, puede ser que sea del 89.
Regreso al futuro 2, también sí. Es del 89. Sí, sí.
Fue un buen año.
Pues el Punisher de Lundgren, yo... A mí me gusta.
A mí me gusta
mucho.
Esa película también.
De hecho, no es el Punisher el que más me gusta en película, porque el que más me gusta es War Zone, Zona de Guerra, se llama.
Sí, la de Ray...
Sí. Pero esta es la que, esta es la segunda que más me gusta de Punisher.
Sí, está muy divertida.
Me gusta más que la serie, la verdad. En fin.
La serie... A mí la de Thomas Jane me gusta. Pero es que la 2 no me gustó, pese a ser más fiel a los TVOs. Uh-huh. La 1 es absurda y no funciona, pero me gusta. Es una cosa que no puedo justificar.
Me gustan las partes que le roban a Garcenis, básicamente el ruso y todo eso.
Sí, sí, cuando se vuelve Punisher la peli, ¿no? Pero, en fin. ¿Cuál es vuestra favorita de Batman? Tú ya lo has dicho, esta.
¿De gente?
Esta. Sí, de gente, de personas.
También me gusta bastante la de Adam West, pero es otro.
Nolan no.
Nolan me gustó.
Eso está bien. Vamos a desarrollar esto. ¿Qué problema tienes con Nolan?
Batman Begins, bueno, tiene sus momentos. ¿Para qué no sale Batman casi? El Caballero Oscuro, la primera vez que la vi, piqué. La segunda.
¿Sí te ha deshecho?
Dije, me habéis engañado, colega. O sea, no. No me gustan. No me gustan. Me aburren. O sea, me parece que es. Me aburren. Y fíjate que a Nolan yo lo respeto por el tema de que le gusta mucho rodar a la antigua.
A lo grande.
A la antigua, con decorados, con maquetas, en cine.
Eso es lo que me gusta de mí.
O sea, eso me gusta mucho.
Es ambicioso.
Pero luego los montajes que tiene, la pompa, la música no aguanto.
A mí lo que no me gusta es que se pierde muchísimo en el desarrollo de los personajes. Como tú bien has dicho, hasta que sale Batman, tenemos que esperar una hora y pico para que salga Batman.
Y cuando sale tampoco es para matar.
Pero luego en la trama nos perdemos. Yo muchas veces no sé exactamente qué es lo que está pasando, cuáles son las motivaciones de los malos y del propio Batman. O sea, bueno, si el Batman sí, porque me lo han contado, pero el resto, o sea, qué es lo que están haciendo los malos.
Falla, le falla mucho eso. O sea, tiene mucho tutorial siempre. O sea, yo qué sé, Origen. O sea, tiene como una hora y pico de tutorial.
Sí, claro.
Y luego, se olvida de por qué nos debería importar los personajes, ¿sabes? ¿Por qué me tiene que importar que este tío logre esto? Porque en realidad son como...
En Origen está logrado, ¿eh? En esa película yo creo que sí que funciona.
Oye, el otro día vi Tenet. Sí. Porque necesitaba comprar algo y me alquilé. O sea, como a ver si me funciona la tarjeta, Tenet. Y he dispuesto a odiarla, por supuesto. Y dije,
¿te ha gustado?
¡Caray! Me gustó cómo estaba rodada. Por lo mismo que he dicho hace
está
un momento.
Está mejor, ha evolucionado un
poquito.
Yo tengo
que verla otra vez porque en su momento tengo que reconocer que no me enteré de una puta.
No, yo me enteré lo justito. Pero me gusta. Problema, o sea, claro, de repente coge el tío un avión de verdad y lo estrella.
No, eso es maravilloso,
dices,
claro. Sí.
El
inicio de la tercera de Batman, esa escena es espectacular, claro.
Claro, porque son películas de antes. Eso lo que pasa es que, claro, luego... Pues primero, que a mí ese tipo de montaje con la música que no se calla, que es, me parece que estoy viendo un tráiler todo el rato. Y estoy esperando a que se calle, que se acabe. O sea, ¿sabes? Cuando empieza una película y sigue con la música de los créditos, dice, bueno, pues va a haber un momento que ya se va a callar y va a empezar la película.
No.
Y no pasa. Y cuando llevo una hora y media así me pongo muy nervioso. Es como, no me meto en esta película.
A mí de Batman, de Christopher Nolan, se me deshizo mucho, mucho la tercera.
La tercera
es horrible.
La tercera
creo que es la peor película de Batman que se ha hecho, así te lo digo.
La segunda está muy bien, pero a mí la que más me gusta es Batman Begins, reconociendo que es inferior a The Dark Knight.
A mí...
No, es inferior. Es menos... Batman The Dark Knight tiene muchísimos problemas de guión y... Y está hecha a cachos de otros cómics, no sé.
Está hecha a cachos esa
y el
película,
Joker,
transmite esa intuición. Pero
no
tiene
te gusta
algo...
el Joker, de
no me gustan los Jokers que son un tío pintado de blanco, no me gustan. A mí me gusta un Joker que tenga la piel blanca, que esté loco, que sea gracioso y que haga cucamonas, aparte de que te mate. Algo que hacía Nicholson. Nicholson es gracioso, o sea,
sí,
pegaría a su nombre con gafas. Nicholson, o sea...
Nicholson, muy divertido, sí. Es
Leto, hombre. Darle un poco de crédito.
Ya el Leto es que todavía no lo sé. Porque
es que como, nadie lo sabe.
No lo sé, porque es que para lo que hace, o sea, no sé. Dice...
Bueno, en la última se ríe.
Y luego le metieron en aquella de
Escuadrón Suicida.
Que hace aquí el Joker, que pinta aquí el Joker en esta película.
Pues eso
yo, mi película favorita es Batman Vuelve, de todos los Batmans, de toda la historia.
Súper chula.
Principalmente porque sale Michelle Pfeiffer de Catwoman, que ya solo por eso me vale la película entera. Y luego porque me parece que el diseño de producción, o sea, la dirección artística es todavía más que la primera. Que
pasa que es más, ya directamente es más Tim Burton.
Es más Burton porque el protagonista absoluto sí que es el pingüino, no ni siquiera es el Batman. Pero me funciona la película entera.
Que le da una vuelta entera al pingüino, porque el pingüino en los TVOs nunca fue así. O sea, esto sí que es un personaje de la Universal. Y está muy bien, a mí me gusta bastante. Me parece una película navideña, me la veo casi todas las
navidades. Película navideña, totalmente, 100%.
Me veo casi todas las navidades. Pero claro, es menos Batman. O sea, la primera yo creo que sí es Bob Kane. O sea, tiene mucho Tim Burton, pero es Bob Kane sobre todo.
Y luego yo tengo A ver, con las películas de superhéroes tengo una cosa mala y una cosa buena. Es primera, que es, como no soy tan fan de los cómics, aunque muchas cosas me las conozco, cuando veo la película no me pasa lo mismo que a ti. O sea, me olvido.
Me pasa con pocos, ¿eh? Me pasa con Batman y Superman.
Me olvido de todo, de dónde, los orígenes, dónde viene. Y digo, bueno, es como si estuviera viendo un personaje desde cero, de inicio. Entonces, consigo entrar en las películas. Y entonces, digamos que eso es una ventaja porque no me pongo de mala hostia.
Me pasa con las de Marvel.
Porque fui a ver, por ejemplo, El Hombre de Acero, fui a verla así, acuérdate, en el año 2013 cuando se estrenó, la de Zack Snyder, y salí con un mosqueo de cine de la hostia. Dije, ¿pero qué han hecho? ¿Pero qué? Y ahora, como digo, bueno, tengo que ver estas películas de otra manera porque es que si no me voy
a...
Yo
he extrañado de esa peli, pero luego la he encajado y ya sabes que es de mis favoritas.
Yo la he ido pillando, cuando la vi, no te creas, le vi las cosas chulas más que las malas. Y luego ya con el tiempo dije, ¿pero qué hacéis? ¿Qué habéis hecho Superman, por Dios?
Claro, eso fue lo primero que pensé.
No, pero está bien, yo creo que está bien esa peli.
A mí me gusta ahora,
está muy buena.
A mí no.
Es de lo mejor.
A mí no, me parece que tiene, bueno, todos los problemas que le veo al cine actual, básicamente.
Sí, ya. Claro,
está hecha por un tío que tiene espíritu, por lo menos.
Sí,
está hecha por un tío que no le gusta Superman. Entonces dices, joder, haberle dado esto a un peor director, pero sí. A ver si lo daba a Kevin Smith, tío. Por lo menos el tío, o sea, le mola.
Kevin
Superman.
Smith, que escribió el guión de Superman Reborn con Nicolas Cage.
Sí,
Nicolas
Cage. Pues hubiera estado curioso. Cuenta
la historia de lo de la araña metálica esta, que tienes que meter la araña metálica, tienes que meter la araña y al final Wild West.
El John Goober este, ¿no? El Peter Goober. John Peters.
Tim Burton iba a hacer un Superman.
Claro, sí, claro.
Nicolas Cage.
Eso, perdón. Sí, y Brainiac, el diseño de Brainiac, molaba todo.
Molaba mucho, sí.
Lo he visto. Bueno, no lo he visto.
Y además que se nota que lo iban a hacer en stop motion, o tenía pinta de bicho de stop motion.
Sí, porque es que si no...
Porque era pues una cabeza.
Es que yo no sé, Warner, en qué cojones piensa a veces. ¿Por qué no hacéis ya otra película de Superman con Brainiac? Estáis ahí...
¿Tú te has dado cuenta que en realidad es que no avanzan? O sea, Superman siempre hace lo mismo. Siempre meten a Batman. Dice, pero la de personajes que tenéis ahí de DC, maravillosos, que no ha salido Demon ni una sola vez.
Pero oye, eso no también pasa en los TVOs, ¿eh? Que dices, madre mía, ¿cuántos de Batman salen y cuántos de Superman? Batman triplica la producción de cómics de Superman fácilmente.
Sí.
Superman sea el emblema.
El emblema oficioso ya, porque es Batman. O sea, ya es que Batman lo tiene que meter en la sopa. En todos los cómics... Ha sacado una obra de Jimmy Olsen, en el segundo número le salía Batman. Dice,
Jimmy Olsen. Bueno, de hecho, la Liga de la Justicia de la película que hemos visto ahora realmente
es Batman.
Somos pesados con Batman. En realidad, yo qué sé, si tienes muchísimos personajes. A mí me gusta mucho DC. Yo de Marvel no he leído casi. Y de DC sí que he leído bastante más. Y hay personajes maravillosos. Y vale, que luego, yo qué sé.
Hombre,
a mí me gusta
Harley
mucho Jonah Hex, por ejemplo, y para una película que hacen.
Harley Quinn es muy buen personaje y mira la película que le hicieron.
Claro, pero yo qué sé, es que si tienes, yo qué sé, de Doctor Destino, de... Bueno, no me voy a poner aquí a citar, pero es que tienes muchísimos personajes muy chulos.
Bueno, a ver ahora con la de The Rock, la de Dwayne Johnson.
Ah, sí.
Eso tiene buena...
Sí, pero yo qué sé,
eso
por
tiene
ejemplo,
algo de espíritu.
Por ejemplo, Adam Black es un Black personaje placada.
Sí.
¿Tú sabes la de Adams que tienen en DC?
Es verdad.
La de Adams y la de Greens.
Sí. Constantine también por ahí está pidiendo algo.
A mí Constantine,
¿no?
Fíjate, ¿ves? Otra que no tiene absolutamente nada, que es infiel totalmente.
Está bien.
¿La película?
Está bien.
Sí. Totalmente infiel, pero la película
no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con Hellblazer, nada, pero nada.
Hicimos un podcast,
pero es que da igual.
O sea, sí, bueno, tiene la historia esta de malos hábitos, sí, el cáncer y tal, pero el resto... Y dice, joder, pero da igual, o sea, está muy chula.
Ni siquiera guardan, o sea, ni siquiera hay vestuario.
¿Pero por qué? Porque es divertida. Es que al final se trata de eso. O sea, tampoco es tan difícil.
Y es muy estilizada esa peli, está muy bien rodada.
Sí, es muy de la época de Matrix y tal, pero bueno.
Exactamente, con esta tonalidad, pero bueno, muy
cuidada,
muy videoclip.
Hay muchos aciertos en esa película de casting, yo creo, además. No sé, Keanu Reeves es que me da igual lo que haga. Me dicen que es Constantine, pues vale, mola. O sea, a mí Keanu Reeves
me da igual que no actúe, no necesita
actuar.
Se llama John,
que me gusta.
Lo importante es que se llame John. Luego ya.
Claro, y luego, pues todos. A mí el demonio de Peter Stormare me flipa, o sea, me gusta
que es el
muchísimo.
Que ese actor, el Stormare, es el que ha dicho que podrían estar toqueteando para
y
hacer
luego,
una segunda parte.
Tilda Swinton me pone tierno palote en esa película también.
Sí,
me
eso,
gusta
es
mucho.
Eso es un problema que tienes.
Es un problema que tengo yo, que no me lo quito, pero esa película me gusta, me funciona todo.
Yo relaciono cosas absurdas. Me acabo de dar cuenta de que Jack Palance ha hecho casi el mismo papel dos veces en el año 89, porque sale aquí y en Tango y Cash.
Y... Sí. Ah, bueno, Tango y Cash era lo mismo.
Sí, 89. Sí, sí, sí. Era un malo detrás de una mesa.
¿La Cowboy de Ciudad es de ese año también?
No,
es del año después, un año posterior.
No, es del 89.
Cowboy de Ciudad es posterior.
Que se llevó el Oscar.
Sí, y se puede hacer ahí, se puede hacer presiones ahí. ¿Qué crack, Jack Palance?
Es de los Hostia, Jack Palance de Drácula, la película que hicieron.
Sí, que no supone es... que el de Jim Collan, el de los cómics, supone que estaba basado.
Dicen
en...
que dibuja no es... Jack
no
Palance.
No estaba nada mal veo, esa peli de Jack Palance de como Drácula, estaba chula. Que era una película para
era para tele. Era para la tele. O sea.
Estaba bien, sí. ¿Qué hacemos? No sé cuánto llevamos. ¿Cuánto llevamos?
¿Cuánto
Víctor?
Llevamos?
Llevamos a ver,
es que no...
dímelo por los cascos. ¿Cuánto llevamos? 1:17 llevamos.
1:17, pues se puede seguir o se puede no seguir.
No sé, si tenemos que contar algo más de Batman, algo que nos hemos dejado en el tintero.
¿Crees que le gustará a nuestro grupo de Telegram?
Yo qué sé, porque están hechos unos haters a los que no les gusta nada.
Solo les gustamos nosotros.
Hay un grupo de Telegram que nos sigue, nosotros que ya has visto que nos gusta todo, macho, no nos ponemos peligrosos a nada.
No.
Y estos cabrones odian todo, macho.
¿Qué es un grupo de Telegram?
Pues es una red social como WhatsApp donde hay metidos ciento y pico tíos.
Ya sabéis que yo vengo de la aldea, que estuvimos confinados.
Pues hay 100 tíos hablando ahí y no les gusta
pero
nada.
Podemos meter
pero
a Vicente.
Pero eso lo veis en esas tabletas mágicas que tenéis,
sí.
Que tienen imágenes que se mueven.
Mira,
y las movéis con el dedo.
Eso es. Voy a meterme ahora. Mira, llevo sin meterme 168...
A mí me ha llamado mi madre.
Qué barbaridad.
Mientras hacía este podcast.
Y odian a Spielberg, odian a Tom Hanks, odian a...
Pero vamos a matarles, ¿no? Yo no les conozco.
Lo que pasa es que hay gente muy chunga, porque tenemos dos polis.
Más chungo soy yo.
Sí. Ya te digo yo que más chungo que Uge. Y que el David Hasseldorf, que se llama uno...
O sea, a mí me llaman Vicente el Ruso.
Vicente el Ruso.
Es que aquí el caballero es grande, ¿eh?
Tenemos luego a un navarro que se llama Eduardo Cuadra, que es un tío con un armario empotrado, que te digo, parecen
no,
una...
No, yo con navarros no me pego.
Con navarro
no he dicho nada.
Pero yo creo que va a Barcelona y luego, puede con todos.
Y luego tenemos a nuestro Joker particular, que es Melquiades, que es un tío que está loquísimo, que sí. No hace más que decir que odia a todo el mundo también. Va a Barcelona.
Son nuestros vengadores, son con nuestro escuadrón suicida.
Sí, sí, sí.
Algo
sí.
Así, nuestros son, 300 sí, sí. Espartanos.
Son, pero son, ya te digo yo que son muy cabrones.
No, pero un saludo a todos, me encanta sí. Yo.
Saludos, bueno, personas que no sé ni quiénes sois. Te quiero, Melquiades.
Melquiades es muy grande, en serio.
Uber Eats me regala un 40% este fin de semana.
Bueno, que nos vamos entonces, ¿o qué hacemos?
Pues sí, la verdad no tengo nada que hacer en casa, puedo seguir aquí.
Yo ya, hasta que vuelva a salir, no sé.
Mira, yo es que no sabía qué poner para terminar.
A ver, ¿qué nota le ponéis a Batman?
Ah, vale, venga.
De Tim Burton, que parece que esto se ha ido un poco demasiado pronto de por los
pero
tejados.
Nota como nota, como un examen.
Un nota, sí, como
es
un
que
crítico
no
de
me cuesta
verdad.
Mucho poner nota a las películas, tío.
A mí igual, yo es que no puedo, o sea...
Si es que yo
hombre,
ya digo
yo no sé.
Pues que es un notable, ¿no?
Un notable es, desde
notable
luego.
Ahí
sí,
de
sí.
Puta madre,
venga, ¿sabes? Un 7 y
un
medio.
7 no
sí.
Le bajo.
Un 7 y medio, venga.
Yo le pongo un 8, bueno, sí, un 8, venga.
Fíjate, he dicho que no me gusta y le pongo un 7 y medio, o sea, qué clase de mierda.
Pero vamos a ver, si he dicho yo que a mí me gusta, le he puesto un 7, o sea, que...
A pesar de que en realidad tenía una... Su legado ha sido malo para algunas cosas. Va, venga, sí. Un 8.
Yo es que viviría en esa calle de Gotham, tío. En esa hecha en el plato.
Yo
es que viviría
yo
ahí,
en el apartamento
en un...
este de Vicky. No solo porque estuviera Vicky, sino porque un apartamento súper chulo.
Yo, no. O sea, me basta cualquier
bajo
por ahí.
Tengo que comentar una cosa que me gusta muchísimo de esta película, que es cuando Vicky Vale se desmaya. Kim Basinger se desmayaba muy bien.
Muy bien, sí.
Creo que es la tía que mejor se ha desmayado en el cine.
Esa escena para mí fue un jumpscare en el cine. Yo pego un bote con la escena del puño
sí,
de las
sí,
flores.
Sí.
Ah, sí.
Pego un bote, ya te lo conté hace poco. No me lo esperaba. Y sí, bueno, es que... Kim Basinger.
Yo es que es el Batmobile,
muy bien.
Tío.
Sí.
El Batmobile a mí me puede.
Uau, el Batmobile es una pasada. Y el musicote de Daniel Mann. O sea,
sí.
Es que es la música de Batman. Yo cuando estoy leyendo un TV de Batman, la escucho esa música. O sea, no a mí, Hans Zimmer, mira, Hans Zimmer, vete a tu pueblo. Vete a tu pueblo, Hans Zimmer.
Anda, cómeme los huevos. Que me guste. Hans Zimmer es muy...
Es muy cicuta, Vicente.
Vete a Zimmervilla. Cimervilla, que es donde
proviene. No, pero y Danny Elfman, que no las tenía todas consigo, tuvo que convencer a los productores para que le dejaran.
Es que Danny Elfman venía de un grupo de Oingo Boingo.
Sí. Coño, si pone voz a la canción de la mujer explosiva.
Will Science. Sí, es verdad, era el que notaba.
Pasó con Bridget Fonda, ¿cómo lo veis?
Pues bien.
Pero poco tiempo, ¿no?
Pues mira.
Pero fíjate, o sea, el tío que le ves dice, pero si eres un pelirrojo chunguis,
sí, es que
pues mírale, con brille fonda.
Pues míralo, es que
parece un conejo de Pascua.
Qué suerte.
¿No?
Bueno, ¿qué hacemos? Yo iba a despedir, pero no habéis querido, no sé.
Nada, pues vámonos.
Venga,
sí, vámonos.
Si no tenéis nada que contar, nos vamos.
Al Bad Pool, ¿cómo decían en español? Cuando se subían, Adam West se iban a... al barrote este que tenían como los bomberos.
Sí.
¡To the Bad Pools!
Ah, sí, bueno, y tiene el famoso meme de dándole patadas al tiburón cogido de un helicóptero.
Mira,
sí, que le está muriendo ahí la...
Me voy a volver a ver, que la tengo comprada en DVD.
La serie también.
La serie la tengo en Blu-ray. Me salió súper barato. De Alemania la pillé. No, de Alemania, no, de Italia. Y es me la he visto entera, me encanta.
Yo creo que me gasto 100 pavos al mes en TVOs de DC.
Joder, macho.
Sí, ostras, pues no está mal, ¿eh?
¿Estás soltero? ¿Estás soltero?
Ya no puedo gastarme ese dinero. Bueno, venga, vámonos ya.
Tarjeta de crédito.
Que esto se está haciendo largo. Vamos a despedirnos por todo lo bajo, ¿vale? Hemos empezado mitad del programa con Prince y ahora es que he visto que han sacado el tráiler último que sacaron de Batman, o de los últimos, del nuevo Batman de Matt Reeves con Robert Pattinson, sí, con una versión del Something in the Way de Nirvana.
Pero que hay gente más triste.
Sí, y digo, es que digo, joder, esto ya sí que es la tristeza de la oscuridad absoluta.
Por Dios.
Y como yo quería acabar esto de manera triste y lúgubre y pesimista, no, pues digo, pues Nirvana, a tomar
por
culo.
Pero eso es relativo, porque si pones Hans Zimmer, pues para Vicente será lúgubre y pesimista.
Pero esta canción, ya te digo yo, que tiene de todo menos...
Pues saldré palote.
Esta canción sí, tiene de todo menos alegre, tío. O sea, si tú te pones arriba con esta canción, míratelo, vete al psiquiatra, pero corriendo, ¿eh? Porque la canción es muy chunga.
Alguno de estos se suicidó, ¿no?
Sí.
Un poco solo.
Sí, Kurkoven. Bueno, chicos, que nos vamos.
Hasta la semana que viene.
Que
no hemos decidido qué podcast hacer.
No sé de
qué
hablaremos. Pero. No sé,
improvisaremos.
Yo también tengo un podcast.
¿Sí?
Sí.
A ver, promocionátelo.
Pues, coño, véndelo.
No me acuerdo ahora. ¿Eh? Me acuerdo ahora. Se llama UHF, Reuniones Bizantinas o algo así. No me acuerdo cómo se llama, muy bien.
Más complicado. ¿Y quién va? ¿Felipe
UHF
González?
No, unos colegas que nos ponemos domingos a hablar de nuestras
ahora
cosas.
Felipe,
hicimos uno de San Raim, hicimos otro día.
Ah, pues esto lo tengo que escuchar. Yo no sabía que tiene su podcast.
Sí, sí, sí.
No tiene un podcast ahora.
Es pues que por eso.
Felipe González.
Por eso me he olvidado, porque como todo el mundo tiene.
Bueno, pues eso.
No, en serio, tiene un podcast.
Sí, sí, lo he visto. En Podimo.
En Podimo.
Podimo. No,
bueno,
Podimo.
Pues pueden buscarnos también a nosotros en Podimo, a ver si tenemos más descargas que Felipe González. Esto sí suena fatal. Y. También en la plataforma de Es Radio.
En Spotify, en Apple Podcasts.
Evox.
En Evox. También estamos ahora en Amazon. Tú dices, Alexa, ponme Par Impar. Y salimos,
¿ah,
tío?
¿Sí?
Sí, macho, sí. Ahí
¿ah,
está.
Sí?
Sí, 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 sí.
O sea, ¿cómo vivir los podcasts lujosos?
Ya ves, ¿has visto?
Es que
somos la hostia.
Lo hemos invadido todo, tío.
Bueno, pues eso, que nos vamos.
Venga,
hasta la semana que viene.
Tengo mucho sueño.
Adiós.
Vamos.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.